Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial, Captain America, Winter Soldier.
Todos los confines cósmicos del universo se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Somos
Pedro Haas,
Gustavo Duarte,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, hoy, así es, damas y caballeros, así es, después de 4 días de espera,
4 días,
por fin estamos haciendo el podcast del Capitán América Winter Soldier.
Oye, ¿no era Soldado del Invierno?
Del Soldado del Invierno, así es. Bueno, Pedro, ¿a qué se debió esta espera tan pronunciada para hacer este esperado episodio?
Bueno, que el que tiene más recursos pero es más culé de los supergüeyes se fue de viaje, o sea, Mario. Él tiene los micrófonos, la laptop, todo, él lo edita. Entonces, pues, cuando yo falto, nada más le mientan la madre a Pedro y ya. Pero cuando falta Mario, pues, se chingó la cosa.
Chale, no habíamos considerado esa parte, ¿verdad?
Oye, a mí me lo contaron diferente. Nos dijeron que nos separáramos, nos fuéramos a entrenar cada uno por su parte, leer libros, trepar la torre de Karin y después nos íbamos a juntar en un archipiélago,
bueno,
para seguir.
Yo me trepé, pero mejor no te puedo contar en qué, porque los caballeros no tenemos memoria.
Pues así es, Tabo. Así es, Tabo no está nada lejos de la realidad, estimado podescucha, porque hoy haremos un podcast diferente. Iremos a donde ningún supergüey ha ido jamás. Estiraremos las fronteras de lo que los supergüeyes han logrado en toda su carrera.
¿En serio quieres que me estire la frontera?
El día de hoy haremos un episodio en donde analizaremos paso a paso, escena por escena, desmenuzaremos por completo la película del Capitán América Winter Soldier. Así es que, querido podescucha, si usted quiere ser el centro de la fiesta platicando de Winter Soldier, si quiere usted conquistar a esa mujer de sus sueños que siempre ha querido conquistar y que aún no la conoce pero quiere invitarla a salir y no tiene plática de qué hablar con ella, el día de hoy le daremos esa plática para conquistar a esa mujer de sus sueños, platicando, desmenuzando al máximo la película de Winter Soldier.
Y como cada vez que hacemos un episodio diferente, ya sabemos que va a suceder una de dos cosas: o a la gente le va a encantar, nos va a querer mentar la madre. Entonces...
Exactamente. Pero estamos acostumbrados a los linchamientos. Tenemos el aceite hirviendo en la barda del Tribunal de la Justicia, ¿verdad? Ahí tenemos el aceite hirviendo y pues no hay pedo. Podemos evitar cualquier turba.
Con cocodrilos, ya está listo, ya está.
Así es.
Así que si les gusta, muchas gracias. Y si no les gusta, no se pellizquen mucho, hombre. Nomás díganoslo ya.
Bueno, vamos a empezar.
Dale, de gratis, venga.
Va a haber una parte de este episodio que comenzaremos como siempre, damas y caballeros. ¿Por qué? Pues porque así tiene que ser.
Sí, claro.
Haremos esta parte para los dos güeyes en México que no han visto Capitán América el día de hoy.
Y que escuchan a los supergüeyes.
Son dos güeyes nada más, pero no lo queremos spoilearse.
Saludos a esos cuates.
Así es que saludos a esos dos pendejos que no fueron a verla, que aún no la han visto y que pues seguramente ya se las spoilearon totalmente, pero nosotros no la spoilearemos. Entonces vamos a platicar por un momento sin spoilers. Pedro, ¿qué te pareció la película?
Una buena película de superhéroes. Como siempre lo digo, nos da más, mucho más gusto cuando una película de superhéroes está buena. Es muy difícil hacer una película de superhéroes que esté buena, sobre todo con un personaje tan antiguo, tan de blanco y negro como el Capitán América, y la verdad me deja satisfecho. Yo, si le busco, pues, defectos, son solamente detallitos, a lo mejor son cuestiones que también tengo que reconocer que tienen que ver con que soy más de izquierda, con que soy más de...
en serio, siento que hay cosas
en las que pudieron haber hecho más énfasis en cuestiones de política, por ejemplo...
Este es el único güey que le gustó la política de Star Wars.
Lo digo por ejemplo como la cuestión esta de que hay que los soldados que están en el frente peleando y
Te hubiera gustado que Falcon hubiera dicho "For democracy, Anakin", digo Steve, "For democracy". ¿Eso te hubiera gustado?
No necesariamente eso. Ya cuando estemos hablando de los detalles ya lo voy a decir, pero realmente sí está un poquito para mi gusto está un poquito descafeinada, pero sí es una película que es crítica, y bien, lo más crítico que puede ser un blockbuster de Hollywood y un blockbuster de
nuestro patrocinador Blockbuster Video.
Hecho por Disney y bueno, la verdad es que vale la pena. Está interesante, es una película interesante y me dejó con ganas de ver Avengers, por ejemplo, ¿no? Y quiero verla otra vez, definitivamente quiero verla otra vez.
¡Tavo!
¿Por qué diablos Iron Man 3 no pudo ser como esta?
Definitivamente.
Sí.
Definitivamente.
Neta que sí.
Ahora, y me cae que esta setió muchas cosas para la siguiente fase de Marvel, y Iron Man 2 que setió la de... sufrió mucho porque
en el mundo de Tavo setió es establecer tramas para el siguiente o la siguiente película.
Y además, en el mundo de Tavo, Iron Man 2 es Iron Man 3 también.
Exactamente, también.
Pues lo estoy diciendo, puso muchas las bases para las siguientes películas, pero no desmadró la película por lo mismo. Se lleva muy bien por sí misma y estuvo no tiene abuela la película, vayan a verla.
Ahora, otra cosa que se me estaba olvidando que sí me gustó mucho, me gusta la manera en que pelea el Capitán América, cómo usa el escudo. No, nada más iba a decir que Hydra en los cómics siempre me ha parecido un villano así como que, no me la creo, nunca me da miedo. Y aquí, como que sí me preocupa esta cuestión de Hydra, ¿no? O sea, sí me lo creo como un villano peligroso realmente y como un villano que me podría dar miedo en la vida real. ¿Sí me explico?
Es que es el nuevo Hydra. Ahorita damos spoilers al respecto.
Sí. No, pero me gustó ese nuevo enfoque que le dan a este villano que siempre me había parecido como que tan cuadrado y tan anquisolado en el mundo Marvel, ¿no?
Muy bien.
Chucho. Okay. A mí me encantó la película, la verdad. O sea, yo no había leído todavía. Lo estoy leyendo apenas precisamente el Winter Soldier. Y bueno, de todos modos, lo poco que leí, a ver, esta cosa me gusta. Me gustó bastante la película, la acción. Me gusta que quiere ser un poco más como dice Pedro, meterle un poquito de política, pero al fin de cuentas es una historia de superhéroes. O sea, vas a ver al capitán hacer brincos y maromas y golpear gente. Y me gusta que metieron varios enemigos de clásicos. Y respetan su trasfondo. Y Scarlett Johansson. con eso me hizo la película. Pero está muy buena. O sea, me gustan los efectos especiales. La película tiene un poco de todo. Hay incluso una escena que realmente me motiva también por ahí. Ahorita la dejo para comentarla en unos momentos, pero sí, la verdad es que me gustó bastante porque tiene un poco de todo la película, más que nada acción.
¿Ya voy yo?
Sí.
No mames, está increíble la película, o sea, yo sí creo que esta es la mejor película de Marvel, en serio. Mira, es Capitán América, con Star Wars, con James Bond, con Duro de Matar y con Misión Imposible.
Hasta The Bourne Identity, un poquito.
Sí, un poco de Bourne Identity, definitivo. O sea, lograron armar, tomar lo mejor de todos los medios. Es una película que está más alojada en el cine de acción que en el cine de cómics o de superhéroes. Es una película comparable a las películas de Bourne, que toma temas adultos. No es una película para niños. Eso me encantó, que no fuera una película para niños.
Para nada.
Un niño no le entiende nada. O sea, si llevas a ver a un niño a ver Misión Imposible, le va a entender igual que le va a entender al Capitán América, ¿no? Es una película que no menosprecia o no subestima a su audiencia en lo más mínimo, y eso me parece increíble. Es una película con una trama complicada, pero que se explica de una manera que todos la entendimos perfectamente. Sí. Y creo, de hecho, que es la película de Marvel con la trama más complicada ahorita.
Ojo, más compleja. No la hacen complicada. Y lograr algo.
Me encanta eso de no me es complicada, no es compleja. Pero, o sea, el punto es que.
Y tiene rato que no usaba.
Es la trama más intrincada que ha hecho Marvel. Pero la explican de tal forma que verdaderamente se entiende perfectamente todo.
Y hasta eso es un poco más violenta la película también.
Ah, o sea, definitivamente. Además, la película hace referencias sin miedo a verse, a que la gente se dé cuenta, pero referencias flagrantes a otras películas clásicas.
Sí.
Cientos de referencias flagrantes a otras películas clásicas que la verdad a mí en lo personal me encantan, porque son dirigidas al público geek 100% que se pone a sobreanalizar las cosas, ¿no? Y que reconoce los diálogos y que reconoce cuando esto es una referencia a tal película, ¿no? Entonces, de hecho, hay escenas que son prácticamente calcadas de películas clásicas, ¿no? Entonces, eso más que decir, ya, se lo copiaron, ¿no, güey? O sea, porque una cosa es copiarse a lo estúpido y otra cosa copiarse lo bueno y embonarlo en una cosa increíble.
Homenaje.
Y eso es lo que hicieron, exactamente.
Ahora, otra cosa también, pues el montón de referencias que tiene sin hacerlas complejas al mundo de Marvel y de los superhéroes.
Ah, por supuesto, tiene menciones a varios superhéroes de Marvel, aunque no aparecen en la película, pero pues ahí están, que es lo que siempre ha hecho Marvel en sus cómics, para que sintamos que es un mundo en donde están los cuatro fantásticos en su fantasticoche, como le decían en español, y de repente pasa el Hombre Araña columpiándose, y simplemente pasó columpiándose, eso es todo, güey. Y siempre... ¿Cómo?
Hasta del Hechicero Supremo hablan aquí, digo.
Por supuesto, hay una escena en donde aquí se menciona a Doctor Strange, ¿no? Mencionan a Stephen Strange y también al Doctor Banner. O sea, son varias menciones a personajes de Marvel. Claro. Que aunque no aparecen igual que en los cómics de Marvel, en donde estamos centrados en un cómic, en donde es de un personaje, y aunque no aparecen, ahí están y nos hacen sentir que esto es un mundo.
O por ejemplo,
abierto, ¿no? Un mundo de muchas otras
cosas. Este villano, el primer villano que aparece que es un mercenario. Pues dice,
Batroc,
pues uno que es un seguidor lo identifica como un personaje muy diferente, pero que es un villano tomado de Marvel, ¿no?
Por supuesto.
Es clásico del Capitán América.
Le falta el bigotito.
Ándale, nada más.
Entonces, pues bueno, más allá del desarrollo de personajes que tiene la película, que es buenísimo, o sea, la manera de desarrollar y de acrecentar al Capitán América, y no solo al Capitán América, sino también a Natasha y a Nick Fury y a todos los personajes de soporte, inclusive un villano increíble hecho por Robert Redford.
Ay, sí, es un spoiler,
me
pendejo.
Pareció, no, porque tienes toda la razón. Bueno, claro. No, tienes toda la razón, mi estimado Pedro. Acabo de cometer, bueno, los que no hayan visto la película, por favor, regrésenle a este pedazo y bórrenlo de su mente. Un excelente personaje de soporte llevado a cabo por Robert Redford.
Esta parte será editada
por motivos de estupidez.
Ay, pero, Mario.
Entonces, sí, la verdad es que a mí me recordó muchísimo, y creo que Robert Redford tuvo este papel definitivamente por su película con Brad Pitt,
de Juego de Espías.
Es en definitiva que la película de Juego de Espías es la que hizo que pensaran en Robert Redford para este papel.
Mira, yo lo entendí de manera diferente. Si se hubiera hecho hace 30 años o 25 una película del Capitán América, hubieran escogido a Robert Redford.
Yo sinceramente no lo creo, Pedro, porque Robert Redford es un personaje muy... Digo, el Capitán América es un personaje muy físico, y Robert Redford nunca ha sido muy físico. Creo que Kirk Douglas estaría mucho más, en mucha mayor posición de hacer un Capitán América que Robert Redford.
Si tuviste la de Sundance Kid y no sé qué, Sundance Kid, ahí sí hace
No lo creo.
Estás olvidando algo muy importante. Hace 30 años ya hubo película de Capitán América.
Es cierto.
Porque va a haber
definitivamente
otra.
Pero no con ese presupuesto, no con esa. Claro. No había la posibilidad. Pero bueno.
Buenísima, búsquenla. Oye, de hecho, ¿saben? Les voy a decir algo que probablemente no saben. Pero no es solo una la película del Capitán América que se ha hecho.
No.
Cuéntale
que hizo.
Tres películas anteriores del Capitán América.
¿Qué?
En la época en que Marvel empezó a sacar series para televisión, cuando sacó la serie de Hulk, hubo dos películas para televisión del Capitán América, en donde Capitán América usaba un casquito y usaba una moto. No tenía nada que ver con el Capitán América que nosotros conocemos. Este Capitán América viajaba en su auto y cruzaba Estados Unidos. Hagan de cuenta la clásica trama de las series de los 80s, güey. Y tenía su casquito.
Permigado.
Una trama de lo más estúpido. Búsquenlo en internet, ahí están los episodios. Es verdaderamente chistoso las escenas. Vaya, hay una escena en donde levanta su moto y la avienta para que brincarse una barda y luego se brinca. O sea, son unas escenas cosas patéticas. El traje del Capitán América se ve patético. Ahora, de la siguiente película del Capitán América de los 90, que es así, fue la película del Capitán América y se llamó Capitán América. La primera escena, la escena del cohete y del Capitán América atrapado al cohete, me parece muy rescatable. Me parece que sí, en esos 10 minutos se gastaron todo el presupuesto de la película y a partir de ahí, pues ya no tenían lana y pues tuvieron que seguirle por otras 2 horas, ¿no? Pero si la película hubieran sido esos 10 minutos y hubiera sido un cortometraje, hubiera estado bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, paréntesis de las películas anteriores del Capitán América, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más quieren decir antes de entrar en
spoilers? Otra cosa que me gustó mucho...
¡Ah!
Es que llegara Miguel Ángel justo cuando...
Así es, damas y caballeros, estamos recibiendo las señales de un supergüey que está llegando en este momento al Tribunal de la Justicia. Pedro, lo tienes, Pedro.
¡Ay, lo tengo! No, espérame.
No, Pedro, en el transportador, inútil, en el transportador.
Espérame.
Es que Pedro nunca maneja el transportador porque siempre es él el que llega por el transportador.
Sí, ¿verdad?
Pinche Pedro. Ya lo tienes, Pedro.
¿Qué sirve? No, el botón.
Y aquí tenemos a Miguel.
¿Qué tal? Había mucho asteroide y tuve que ahí pelear con 2 enemigos, una familia de enemigos.
No me digas.
Y el niño era nefasto.
¿Y eran enemigos entre sí o qué pedo?
No, entre ellos eran como una familia de supervillanos, pero ya.
Ya, ahora estoy.
Oye, aquí. Y que tenían caries mutantes muy agresivas, ¿no?
Ándale.
Pero a ver, ¿qué ibas a decir, Pedro?
Ah, bueno, fíjate que...
¿Qué ibas a decir, Pedro? Me muero de la curiosidad.
Dos cosas que me gustan de la gustan? De la película. Ajá. Es que, bueno, en primer lugar...
Chris Evans.
En primer lugar...
¿Vieron sus deltoides?
Ay, los pectorales, ay, qué bárbaro, no sabes.
Bueno,
yo los vi y me salivaba hacia.
Bueno,
ese lo conocí, mi hermano. Hizo trampa para conocerlo.
¿Eh?
¿A este güey?
Bueno, ya, a ver, ¿qué vas a decir, güey? Bueno, ya dejen de interrumpir a Pedro, que si no, nunca acabamos.
Algo que me gusta de la película es que se notó que leyeron a Ed Brubaker, la etapa de Ed Brubaker, porque en cuanto a tono general.
La etapa de Ed Brubaker y la etapa de John Byrne, las dos.
Bueno, pero también en cuanto a tono. La de John Byrne no la he leído, pero en cuanto a tono general, me gusta cómo el personaje funciona, a pesar de que es muy, digamos, antiguo, ¿sí? De sí. Que tiene estos colores, pero que tiene un fondo como que de situaciones muy tensas, de situaciones muy oscuras, rodeando a este personaje, entonces funciona muy bien y me gustó porque, bueno, en el cómic eso es resaltado por el dibujante, que los dibujantes tienen un estilo oscuro, que tienen
realista.
Tonos grises y realistas alrededor, y aquí lo lograron a pesar de ser una película muy iluminada, pero bueno, pues con una historia inteligente que realmente plasmaba los problemas y complejidades del mundo, logran que funcione este Capitán América.
No, y como te decía hace rato, temas adultos.
Exacto.
En un setting de una película de superhéroes o ficticia, pero temas adultos y reales.
Ahora, me gustó también esa exigencia que luego tienen los actores de que, ay, es que quiero que se vea mi carita, que no sé qué. Porque bueno, cuando el Capitán América está sin máscara, no se ve forzado. E igual cuando...
Te voy a decir por qué, y eso yo ya lo tengo, pero súper ubicado.
Bueno, y cuando se pone el uniforme, algún tipo de
pero aquí es diferente. Mira, nos enojamos mucho, por ejemplo, en Iron Man 3, que dice Tavo, ¿por qué Iron Man 3 no fue como esta? Bueno, dijo Iron Man 2, pero es por Tavo, pues ya saben, se le cruzan los cables. Entonces, y realmente una de las grandes quejas de Iron Man 3 es que pues no salió Iron Man, cabrón.
Claro.
Salió Robert Downey y toda la película, ¿no? Sin embargo, Iron Man, el personaje, es la armadura, tiene mucho que ver con la armadura, aparte de Tony Stark, pero un componente esencial, tienen que funcionar juntos. Si los separas, no funcionan por separado, y eso es lo que pasó. Ahora, en el Capitán América es Steve Rogers.
Todo el tiempo.
Es Steve Rogers. Independientemente de que se traiga puesto el traje o no, Steve Rogers es el Capitán América y realmente no nos importa que no se ponga el traje, güey. Hasta cierto punto. Porque es Steve Rogers. Y Chris Evans, desde mi punto de vista, lleva a cabo muy bien el personaje. A mí me parece bastante. Un excelente casting. Ya lo había dicho desde la película pasada y desde Avengers. A mí me parece que el cuate este está haciendo un trabajo increíble en el Capitán América, siendo el Boy Scout, pero un Boy Scout que te cae re bien, cabrón. O sea, es un güey que verdaderamente admira a uno y al mismo tiempo te sientes conectado con él como una persona buena onda, ¿no?
Se siente conectado.
Esa es la clave, es una persona buena onda.
Así debió
ser. Hasta quiero darle mi teléfono, dice.
Ay, ya se lo dio.
Así es la clave.
Lo que le haya dado es su vida privada.
Pues no sé, pero yo lo invitaría a un episodio de los Super Güeyes, por
nalgas.
Por ejemplo.
Yo no invitaría a Clark Kent de la película Superman porque estoy seguro que me mocha el carro afuera. Y
mira, si invitáramos a Clark Kent de la película de Superman, seguramente se quedaría afuera volando, viéndonos por la ventana fijamente.
Y lo invoques porque hoy desaparece el carro.
Entonces, bueno, pues sí, definitivamente creo que esa es la base. Y aquí además funciona dentro de la trama porque así es el Capitán América. De hecho, en el cómic vemos al Capitán América en épocas modernas, obviamente. Vemos muchísimo al Capitán América sin traer el traje del Capitán América, ¿no? De hecho, ha habido muchas iteraciones ya del traje del Capitán América. Y sí, creo que esta película es definitivamente una fusión perfecta de el Capitán América de John Byrne y el Capitán América de Ed Brubaker.
Con un pequeño toquecito de Mark Waid. Tiene tantito de la época de Mark Waid.
Definitivamente, cuando el Capitán América querían que fuera presidente y todos esos detalles, ¿no? Oh, en definitiva, la cosa política...
Fue presidente en la versión Ultimate. Ah,
sí, en la versión Ultimate, a lo mejor, pero no, simplemente querían que fuera presidente.
Sí, cierto, en el último...
¿Sabes, bueno, ¿sabes por qué querían que fuera presidente? Por la canción de Parchís. Si yo fuera presidente de un país.
No creo que en el universo Ultimate oyeran a Parchís.
Y no creo que haya la mitad de los radioescuchas lo entiendan.
Entonces, vamos a entrar de lleno a la película. Vamos a tratar de analizarla paso por paso. Vamos a tratar de hacer, como les repito, damas y caballeros, más bien caballeros, tienen esa dama inalcanzable con la que sienten que no tienen plática. Les vamos a dar todas las armas para que salgan con ella y se pasen toda una cita de 4 horas hablando de la película del Capitán América y la dejen convencida de que ustedes son el hombre de su vida.
¿Qué te dijo Fabi?
Quedó verdaderamente asombrada de mi conocimiento, ¿verdad?, del Capitán América.
Entonces,
sí, señor, así es, damas y caballeros. Es una herramienta para conquistar mujeres infalible.
¿En serio hablaste 4 horas de Capitán América?
Sí.
Ahorita voy a hablar como 2 y media, imagínate, cabrón. Bueno, vamos a empezar, entonces.
Cada una vez.
Bueno, jóvenes, pues la escena inicial en donde están corriendo Falcon y el Capitán América es verdaderamente... Es una manera muy... Vemos en una escena en donde hay alguien corriendo alrededor del lago ¿Cómo se llama ese lago en Washington? ¿Alguien sabe?
El lago Wichigan.
Bueno, según entiendo es enfrente del Capitolio. Ay, ¿cómo sabe este güey de los... La verdad no tengo ni idea cómo se llaman esos edificios.
El monumento de Lincoln.
Ahí sí, donde tienen un monumento de un güey sentado con cara de chango. Ah, no, eso fue en otra película, ¿verdad? No, olvídalo.
Donde se sentó Megatron.
Exacto, donde se sentó Megatron. Entonces, vemos, me parece una escena muy, muy chusca porque pasa varias veces el Steve Rogers corriendo junto a otro güey que va corriendo y le dice, cuidado a tu derecha, cuidado a tu derecha. ¿Qué les parece esta manera de presentar la película, güey? Me parece muy sutil, pero está increíble.
No, sí, de alguna manera es una forma de decir que este es un superhéroe y que, bueno, aunque no tiene los poderes, digamos que más escandalosos que otros, como Iron Man, como Hulk, como Thor.
Y no se autodefinen los poderes del Capitán América, además, porque digamos que el Hombre Araña autodefine sus poderes, güey.
Sí.
Hulk, pues todo mundo sabe quién es Hulk, cabrón. Iron Man, pues también, güey. Superman, cabrón, como que se autodefinen, güey. En cambio, el Capitán América, como la gente dice, ajá, ¿y ese güey qué pedo?
Fíjate que ahorita que estás comentando de esa escena hay una curiosidad. Después de que corren, pues él se le acerca, ¿no? Que es que a platicar y todo, y él le hace unas recomendaciones, seguido de que saca su libretita al Capitán América para apuntar, ¿no? Las cosas chidas de la época actual.
Regionalizaron esa libreta.
Regionalizaron la libreta y en España son unas, en Sudamérica son otras, en Corea son otras, en México, en Estados Unidos.
¿Qué opinan de eso?
No sé, porque alguien...
Mercadotecnia pura.
En Latinoamérica le pusieron que tenía que conocer a Shakira. Pues, ¿eh? O sea, sí, pero...
Bueno, y Octavio Paz también.
Como lo más importante, no se me hace así.
Mencionan
como...
a Octavio Paz, pero mira...
Ahora, son las primeras líneas de la lista, porque ya las últimas, ya ahí son generales.
Sí, porque yo la verdad vi Star Wars Trek.
Nirvana.
Sí, o sea, la verdad no me fijé lo de la regionalización. Pero creo que eso es tal vez parte de Disney, que siempre ha regionalizado sus películas. Pero, pues no me parece nada intrusivo realmente. Y sale fracciones de segundo esa libreta. Entonces,
claro.
Pues una cuestión interesante, ¿no?
Pero sí, vaya, es parte del cuidado que le están metiendo a la película, ¿no?
Eso sí.
Exacto, es un detalle extra.
Ahora, y después de esta escena entre Cap y Falcon.
Owen Wilson, no digas.
Perdón, ¿cómo se llama?
Sam Wilson.
Owen Wilson es el actor, narizón.
Escuchando eso desde que ven al negrito, saben que es el Falcon.
Owen Wilson.
Fíjense que es muy importante comentar tantito de Falcon, quién es Falcon y la importancia que tiene para el Capitán América, porque realmente el Capitán América, el Falcon es el Toro para el Capitán América, ¿no? O sea, sí. Como Toro era para...
Fíjate que sí y no.
El Llanero Solitario fue Falcon. Falcon para Capitán
América. Estoy más o menos de acuerdo contigo.
Por un tiempo.
Yo creo que la analogía sería como que Bucky fue el primer Robin y Falcon fue como el segundo Robin.
Exacto, claro. Sí, más que de hecho, al grado de que la revista del Capitán América por varios años se llamó Capitán América and Falcon.
Falcon, sí.
No, de hecho, es más, era así como que muy importante porque...
Oye, es como el Capitán Cavernícola e hijo.
Exacto. No, de hecho, es más, por ahí no recuerdo en qué película está el comentario este de que hay alguien de raza negra llega y dice, ay, ese Capitán América me caía gordo. Pero cuando vi el compañero que tenía de Falcon, me comenzó a llamar la atención.
Fíjate entonces, que la trascendencia que tiene Falcon como metahistoria fuera de los cómics es impresionante, porque Falcon surgió en los 60s.
¿No es en los 70s? Estuvo la blasfonitación o algo como así. No me acuerdo.
Exacto, o sea, surgió en un periodo en donde el racismo en Estados Unidos estaba muy álgido.
Claro.
Y sí, definitivamente, a principios de los 60s, el surgimiento de Black Panther, por ejemplo, fue verdaderamente revolucionario, en donde imagínate tú, Estados Unidos verdaderamente consternado con el asunto racial, güey. Y Marvel saca este personaje de Black Panther, en donde es una nación en Wakanda que nunca fue conquistada y que además tiene una tecnología superior a cualquier país. Pues es un concepto revolucionario, güey.
No,
y después, el concepto de este compañero del ícono de Norteamérica, Capitán América, y es una persona de color, ¿no? Entonces, creo que Marvel ha sido progresista en todos sentidos en ese aspecto, güey.
Yo creo que nomás estaba siguiendo lo que estaba de moda. En los 70s como que estaban poniendo gente negra protagonizada para sus programas de televisión para gente negra, pero a todo el mundo le gustó.
Tal vez te lo creería si no hubiera el antecedente de Black Panther.
Yo creo que las dos cosas.
Pero
o sea,
viendo
un poco sí la moda y un poco...
Luke Koch es una caricatura de todo lo que había en la tele en los 70s.
Pero creo que, en definitiva, el Marvel siempre fue... estuvo al frente de eso.
De hecho, ellos fueron los primeros. A pesar de que lo manejaron no tan informado como se debía y lo que tú quieras, ellos fueron los primeros que se atrevieron a poner en las historias del Hombre Araña cuestiones también de abuso de drogas, por ejemplo.
Por supuesto, pero eso ya fue. Final 70, 76.
Sí, claro.
Bueno, entonces, ahora, en la siguiente escena empezamos a ver esta relación entre la Viuda Negra y el Capitán América. Una relación de mucha confianza en donde están platicando la viuda. No romántica, es una relación en donde son amigos, ella está platicando de citas con él, deberías de conocer a este, a aquel, al principio o sea, ellos, vaya, el chiste es que están en un avión a punto de una misión durísima y ellos están platicando de citas y a quién debe de conocer.
Como Steve, ¿no? Una plática de la oficina.
Exactamente.
Pero bueno, ahora, algo que me gusta de este inicio de la película es que se nota que el Black Widow sí respeta y admira mucho al Capitán América, y sin embargo el Capitán América la aprecia, pero nada más a secas, así no es alguien a quien le tenga una total confianza, una admiración así tan grande. Y bueno, sí se nota este lazo entre los dos. Y
fíjate que yo tengo otra idea en cuanto a su relación, ahorita te la voy a platicar conforme veamos las escenas.
Digo pobrecita Black Widow, porque ya está haciendo pura operación Black Ops, porque ya no puede ser espía, porque todo el mundo la vio en la película Avengers.
Exacto.
Todo el mundo le vio la cara y ya es, según agentes de Shield, ya hay hasta figuras de acción de ella.
Creo que le echaron a perder su cubierta. Entonces van a una misión a un barco. Un barco que vemos en acción al Capitán América actuando totalmente a escondidas, sacando de acción a los soldados en el barco. ¿Qué les parece estas primeras escenas de acción en el barco?
Muy misión. No manches, es muy cuando aterriza, es casi como el inicio de Snake de
Metal Gear. A mí me recordó mil veces a Metal Gear, definitivamente.
Sí, no manches. No lo quería decir. Y baja, así de paracaídas ni siquiera paracaídas, no mames, esas otras. Se lanza así a lo loco sin paracaídas.
Es una como un guiño de la esa parte cuando empieza Ultimates, la primer miniserie, que dice en el Capitán América bajó sin paracaídas, o sea, sacada de las viñetas.
Claro,
de
a mí se me figuró acá.
Sí, eso que se lanza del avión y dice, ¿traía paracaídas? ¡Ja! ¿Qué es eso para el Capitán América?
No, también a mí, me recuerda, por ejemplo, también se me hizo un guiño a, por ejemplo, la de Moonraker de 007, en la cual el 007 sale sin paracaídas, el cabrón.
A mí me recordó a Misión Imposible.
A mí me recuerda a Call of Duty, porque siempre hay la primera primera misión sencillita para que aprendas a jugar.
Y está chido,
así
porque
empiezas en el barco también.
Bueno, mira, yo creo que, a ver, no, yo lo que sentí más bien en esta es que estuvo muy bien manejada, pero fue la que como que cuidaron que se viera menos irreal esta cuestión del Capitán América para que te creyeras estas habilidades extras que él tiene, ¿no?
Ah, sí,
si tú lo observas. Presentarle al Capitán América a los espectadores que no lo conocen, ¿qué hace el Exacto. Capitán América?
Sí, hasta le atravesó la mano uno con el cuchillo ahí.
Claro, o sea, no, ahí aparte, eso me sorprendió. Un poco más radical este Cap que el de los cómics.
Está chido porque el tono que le dan es más como de espía, como de agente secreto más que de superhéroe. Y eso me encantó porque le puede dar hasta una como franquicia nueva a Marvel de puras películas del Capitán América, ¿sí?
O de series. Por ejemplo, ¿qué tal si hicieran una serie solo de espías?
Ya.
Bueno. No, ahora, por eso yo digo que también tiene ese toquecito de Mark Waid. Mark Waid tenía el enfoque ese de que, bueno, pues él quiero manejar no el Capitán América como este cuate cuadrado, sino que fuera como un espía, ¿no?
Capitán América parte de S.H.I.E.L.D. totalmente, ¿no? Empleado del gobierno, que es básicamente lo que estamos viendo aquí. El Capitán América acatando órdenes, ¿no?
Ajá, además. Bueno,
entonces, algo que es muy importante mencionar de esta escena. En esta escena, básicamente la trama es que hay rehenes en ese barco. Rehenes parte de S.H.I.E.L.D. Y el que está tomando estos rehenes es un terrorista llamado Batroc.
Y es francés.
A cualquiera que le suene, bueno, busque los cómics. Pero el asunto aquí es que...
Sale la miniserie. Aparte de eso, en lo de Brubaker.
Claro, por supuesto. Aparte de eso, Cap encuentra a Natasha copiando archivos del barco o en una computadora del barco en un USB, ¿no? Esto obviamente es una parte importante de la trama, pero... Una parte increíble de esta escena es esa pelea con Batroc, que desde mi punto de vista me hubiera gustado ver un poco más de pistolas en esa pelea, porque...
¡Ay! Te hubiera gustado verle la pistola al Capitán América.
Como que es ese asunto de que, ok, me voy a pelear con Batroc, pero cuerpo a cuerpo, ¿no?
Es que ese es su atractivo. El personaje originalmente lo que hace es patear, usa este sistema de pelea francés. Y ese era el atractivo del personaje, o sea...
Pero yo lo entiendo, te voy a decir, desde mi punto de vista, creo que aquí lo están trayendo a la realidad, obviamente. Entonces creo que el asunto de que, pues simplemente se peleen con el Capitán América y además de que aquí, pues es un barro mucho más cañón que en los cómics, güey, porque le da una pelea bastante larga al Capitán América, ¿no? O sea, están totalmente al nivel, o hasta a lo mejor Batroc parece más fuerte por momentos, ¿no?
Batroc.
Mira, yo no creo que, de hecho es más como que por eso el Capitán América dice, ay, si te voy a dar el chance, me quito el escudo, sí. Y dejo
mano a mano.
Sí, mano a mano, o sea, porque
fue honorable,
sé que te voy a chingar, o sea, sé que de todas maneras, ni con eso, cabrón. Entonces,
bueno, en la etapa de Brubaker, Bucky se enfrenta con ese soldado y habla de que...
¿De Bucky? ¿Quién es Bucky?
¿Eh? La primera película salió, güey.
No, en el cómic me refiero. Se pelea con este fulano y habla de que es mucho más fuerte que él y sí, que es más rápido que
bueno,
él.
Bueno, y de eso vamos a hablar.
No, yo hablo también del francés.
Sí, pero no que el capitán, no que Steve Rogers.
No, porque decías que era como un villano de segundón y últimamente sí sobre todo Brubaker lo hizo más fuerte, más ágil.
Pero sí, definitivamente aquí en la película lo pusieron al nivel de Steve Rogers, en definitiva, güey, parece que ese cuate se tomó un suero de supersoldado o algo así. Sí, no hay explicación ahí al respecto de por qué Batroc se puede dar el tiro a madrazos con Steve Rogers de esa manera. Yo sé, nitpicking, pero ok, no me lo explicaron por qué se puede dar el tiro a madrazos directamente con Steve Rogers.
Es muy hábil, es nivel atlético, no sé.
Sí, pero no mames, Steve Rogers puede levantar un carro, cabrón, o sea, ¿cómo crees?
Ese no puede levantar un carro.
Claro que sí, puede levantar un carro.
Sí, por lo que vimos en la peli, sí.
Por supuesto que sí. Bueno, entonces, pues vemos principalmente algo, aquí vemos la trascendencia del personaje de Natasha en esta película, de la Viuda Negra.
Claro.
¿Y qué les parece la evolución? Comparando a Viuda Negra con los cómics, como era antes, ese vestido blanco que fue como yo la conocí, que prácticamente el poder de ella era aventar rayitos de sus cosas de los brazaletes cuando salía en Avengers West Coast. ¿Qué opinan de la Viuda Negra actual, esta Viuda Negra que estamos viendo aquí en las películas? ¿Qué les parece?
Me gusta mucho la adaptación, creo que está bien dirigida, creo que el personaje también, hay mucho trasfondo y podría ser un personaje hasta explotable, podría ser que hasta para su propia película, si se le busca un buen trasfondo en cuanto a que se nota que tiene una historia más oscura que no revela, ¿no? Entonces, eso es un detalle que me gusta mucho.
Así es. Bueno, pues en la siguiente escena vemos por primera vez el Triskelion en película. ¿Qué les pareció la aparición del Triskelion?
Me gustó mucho.
Chido, se ve
mucho
padre.
Más edificio que como se ve en los cómics.
Ah, claro.
Ah, sí, sí, sí.
Base de metal, pero...
Bueno, ¿y qué versión? Porque la Ultimate, acuérdate que estaba como en una isla y era mucho
sí, era
más...
como una
es
nave
parecida
espacial,
a esta, sí, la torre grande.
Así es. Y pues aquí vemos por primera vez a Nick Fury. Y Nick Fury platica con Steve Rogers y le platica en un elevador. Tiene una plática que tiene una trascendencia inmensa en la... Bueno, no tanta trascendencia, pero más bien ideológica en la película. Le platica el cuento de un elevadorista. Pedro.
Ahora, lo que me gusta mucho de esta película es que por fin vemos un Nick Fury que es más importante como parte de la trama. Todavía más que en Avengers.
Porque es un personaje secundario total.
Hasta aquí en todas las películas había sido un elemento, ni siquiera un personaje secundario, un elemento secundario, y aquí es un, a lo mejor es un personaje secundario, pero es un personaje secundario que termina siendo fundamental en varias partes.
A mí me parece muy comparable al personaje de M en Skyfall, por ejemplo, en 007. Ajá. Es una aparición muy, muy parecida y totalmente homenaje al 007, ¿no? Y a M, básicamente.
Oye, aquí sí le dan, bueno, más adelante su importancia también y su escena de pelea, prácticamente.
Ah, claro, no, y tenemos un monólogo también muy al estilo de Samuel L. Jackson, güey, en el elevador, que nos cuenta la historia del elevadorista, que es muy buena, y eso es totalmente escrito para Samuel L. Jackson, ¿no?
Bueno, le pasó el tiburón brincando por detrás.
Exactamente, güey. Bueno, y entonces nos presenta, le muestra en este momento...
Ahora, espérame. Pero hablando de esa escena del elevador, me gusta mucho porque, además de la cuestión ideológica también, demuestra un poco un elemento de nuestros tiempos, esta cuestión de no confiar en el otro, que creo que está pasando en todos lados, eso de que puedes tener a alguien a tu lado y pues no sabes si realmente se cayó o a lo mejor es algo, ¿sí?, mejor algo para dañarte.
¿Cómo han cambiado los tiempos de cuando, de los 40s, que es la realidad que conoce Steve Rogers, que podías dejar el dinero para la leche en la puerta? O sea, le dejabas el dinero al lechero en la puerta, güey, para que te, y la botella vacía, y te la dejaba llena y nadie se robaba ese dinero. A la realidad actual, en donde nadie confía en nadie y todo mundo se siente en peligro en todos lados.
Sí, no, pero no pecaría de ingenuo un poco Steve Rogers, porque justo en su época fue cuando empezaron las agencias de espionaje y estaban más fuertes los espías en Estados Unidos y en Rusia. Mira, era como que si es un soldado
de Capitán América,
hay una delgada línea entre ingenuo e idealista. Es una frontera muy delgada que creo que la lleva bien Steve Rogers. Ajá.
Ahora, algo que me gusta mucho es que, independientemente de esta cuestión de los espías, sí nos da a entender esta cuestión de que, te digo, se da como película que ya no confiamos en los que nos rodean, y eso se da pues en la cuestión tanto de que estamos a la vista del que vemos al desconocido como un posible criminal en todos lados, ya en todo el mundo. Exacto. Hasta como por ejemplo dentro de los trabajos, ya no sabes si cuidarte la espalda del el de junto porque quiere tu chamba, porque va a hablar mal de ti. Entonces ese ambiente también lo manejan en este mundo de los espías, y me gusta mucho porque la gente termina haciendo un clic con la historia en ese sentido.
Claro.
Con todo y la parafernalia que puede haber de golpes.
De nuevo, temas adultos.
Claro.
Temas adultos, güey. Está presentando una problemática real que todos vemos.
Sí,
es una realidad para nosotros. Sí. ¿Cómo ha cambiado eso, no? Entonces, eso hace tangibles a los personajes y tangibles a la realidad de la película. Ahora, aquí Nick Fury baja con el elevador con Steve Rogers y le presenta el centro de la trama de la película. Estos tres helicarriers que S.H.I.E.L.D. va a lanzar, que van a estar en vuelo suborbital constante y van a estar básicamente patrullando el mundo.
Es el Big Brother.
Así es. Yeah, yo, sí,
pero en ese sentido...
¿Les parece una amenaza real? ¿Les parece el Skynet de Marvel? ¿Les parece que está al nivel de un Skynet eso? ¿Les parece?
Mira, a mí lo que me gustó es que tenemos a un Nick Fury que está convencido que esto lo hace con las mejores intenciones. Que esto de alguna manera es una forma de mantener la libertad, de tener cosas buenas, y que bueno, yo estaba pensando en eso que por lo menos hace años decíamos los mexicanos, que el tamaño de tu arma es el tamaño de tu miedo, ¿no? Sí. Entonces, pues te defiende muy firmemente y además de una manera inteligente su perspectiva. Y bueno, pues yo como audiencia, aún en desacuerdo, pues tenía que aceptar que, bueno, respetaba el punto de vista de este personaje.
Así
¿no?
es. No, y aquí vemos también a un Nick Fury muy rígido. Menciona esta palabra, compartamentalización, en donde dice que él no le dijo a Steve lo que iba a hacer Natasha en esa misión, ¿no? Entonces, y Steve estaba verdaderamente enojado por eso. No, ¿qué estaba haciendo Natasha? ¿Qué es ese archivo?
Y también que tiene que ver con nuestros tiempos, racionalizar el ser a veces deshonesto, o el racionalizar técnicas, acciones que son poco éticas, pues también tiene que ver con estos tiempos y con esta cuestión de que, ay, pues es que el fin justifica los medios, que es la postura que tienen.
Y por ejemplo, de hecho, Cap menciona el hecho de que nosotros hicimos concesiones en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Habla así, dice Cap, hicimos concesiones, pero fue por el bien común, fue por la libertad. ¿Ustedes creen que de veras fue así la Segunda Guerra Mundial? ¿Verdaderamente verdaderamente fue bien contra el mal.
No.
No, no.
Bueno, la de Capitán América,
sí. Atrás.
No, mira, creo que terminó siendo, escribiéndose así la historia. Primero porque la historia la arman los ganadores, pero sí. Segundo porque también los derrotados que eran los nazis se la habían hiperjalado completamente. Sí. Pero si tú ves, por ejemplo, el tipo de gente que había en el poder económico de los Estados Unidos, si tú ves el tipo de bella persona que era Stalin, que estaba aliado con los Estados Unidos, que era un auténtico hijo de puta.
Sí.
Pues es una época muy oscura en el mundo, la pinche Segunda Guerra Mundial. Es cuando, como que la Segunda Guerra Mundial fue como que estalló toda la pus que había en el mundo a la vez, ¿no? Y bueno, sí estaban sucediendo tanto antes como durante,
sí, cosas muy oscuras. Sí, creo que es un idealismo muy elevado el que mencionan aquí con Steve, cómo ve él ese periodo, ¿no? ¿No? Cómo ve él su participación.
Pero es que, ¿sabes qué? También tiene que ver con algo. Y también tiene que ver con algo que era, había una oscuridad muy grande, pero también efectivamente había una ingenuidad muy grande en ese tiempo.
Definitivamente.
Porque, por ejemplo, hubo muchachos, y ahorita participan, hubo muchachos que, bueno,
al rato con más calmita, chavo.
No pudieron ir a la Segunda Guerra Mundial a defender a su país por cuestiones de que tenían el pie plano o alguna situación de salud así, sí. Y se suicidaron.
El caso que presentan en Steve Rogers en la primera película, que a mí me encantó, como ustedes sabrán, o sea, que no a mucha gente le gustó, pero a mí me gustó muchísimo, me parece que es el Capitán América esa película. Ese asunto de que Steve quería enlistarse para eso, me parece verdaderamente admirable, ¿no?
¿Qué ibas a decir?
Muchísimo, me inspira, Tavo. Muchísimo. Tavo, ¿qué ibas a decir?
El mundo ve diferente de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, principalmente por los medios. Como se veían Capitán América, se presentaban en cortos ya editados en las películas, pero muchos años después llega la televisión. ¿Y qué crees que es la primera guerra que se televisa en la televisión? Vietnam.
Vietnam, ¿verdad?
Y la primera guerra que se televisa en televisión, pues sí.
No, pero dale ya.
Chance. No volvés a Tavo.
Sí, no, y Vietnam es una guerra que hasta la fecha nadie entendió, cabrón. Seguimos pensando, bueno, ¿qué pedo con esa guerra, no? Pero bueno, ya no hablemos más, porque si no nos vamos a...
Mi punto es que ya en Vietnam se pudo ver la brutalidad de la guerra a las masas, claro, algo sí. Que nunca había ocurrido nunca.
Ah, sí, definitivamente. Bueno, entonces, ahora, aquí con este problema ideológico que vemos que trae Steve en cuanto a si está bien acatar órdenes, si él está del lado correcto, él va al Smithsoniano, al Museo Smithsoniano, este museo icónico de Washington, y hay una exhibición del Capitán América. Me parece una escena increíble esa escena del museo, en donde además nos presentan a Bucky. ¿Y quién era Bucky?
Claro.
Se lo presentan al público, a los dos idiotas que no vieron Capitán América, ¿no? Entonces...
Eso te iba a decir, así como que se lo presentan, ya lo conocían.
Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, alguien que a lo mejor había visto nada más un par de veces Capitán América...
Exacto.
Ya no se acordaba de cuál era la cara del actor, ¿no?
Claro.
Entonces también es importante como para decirte, ah, mira, esta cara es la de Bucky, acuérdate.
No, y además, esa manera de presentar al Capitán América, presentarnos lo que es,
claro,
para la gente el Capitán América en ese momento, ¿no? Una historia de heroísmo, una historia de no, o sea, lo presentan de una manera que qué bárbaro, o sea, es verdaderamente emotiva esa exposición, ¿no? Y clásica exposición de los gringos, ¿no? En donde tienen, sí, la altura del Capitán América para que se midan los niños, y los Howling Commandos ahí, los trajes, ¿no? Que luego van a tener cierta significatividad esa exposición de los trajes, pero es verdaderamente emotiva esa escena. Además, el niño voltea, lo ve y se le queda viendo.
Lo reconoce.
Y le dice... Me parece increíble.
Hay un reportaje que pasaron cuando estaba la película sobre las series de Marvel. Ajá. Que mientras, cuando se acabó los Vengadores, cada quien se fue a su casita. Star se fue a Malibu, Thor se fue a su casita de Asgard, Bruce Banner quién sabe dónde se fue, pero Capitán América ya no puede regresar a ningún lado. No. Se quedó estancado ahorita y no, pues, y todo.
Y se quedó, pues, acatando órdenes, definitivamente, ¿no?
No puede regresar a los 40, ¿sí? Ya.
Y más adelante, sí, voy a hacer un comentario de algo
al respecto. Bueno, ahorita lo que sigue en la película es, me parece, una escena súper emotiva y súper chida. Vemos a Cap primero viendo un video en el museo, donde sale Peggy, la chava que se quedó sin el baile en la primera película, que él la iba a invitar a salir, el interés romántico de la primera película, y la vemos ahí que está platicando de lo trascendental que fue Steve para ella, para su vida, ¿no? Que aún después de muerto todavía seguía cambiando su vida, ¿no? Y la vemos después que está Steve con ella,
fíjate,
ya viejita.
Ese es uno de los detallitos que no me gustó mucho de la película.
A mí me encantó.
No, encantó.
No, espérate, te voy a decir que no, padre, porque ya están diciendo.
A ver, diga.
No quieres a tu abuela.
La viejita debió ser una actriz anciana y no poner a la misma actriz. Los ojos no le pusieron cataratas o algo enseguida. Se nota el maquillaje. Sí. La nariz igual, no se la maquillaron. Y sobre todo, no olía a galleta. Me hizo demasiado ruido.
Siempre
le quitó el anciano.
Yo creo que siempre ha de ser una decisión bien cañona para los que hacen las películas, decir, a ver, maquillaje o actriz viejita, ¿no? Entonces, pero la verdad es que la escena es emotiva y al momento en que nos damos cuenta de que él se voltea, le da un absceso de tos a ella y entonces él se voltea para darle un Kleenex y en ese momento ella lo ve, le cambian los ojos por completo y dice, Steve, estás vivo, ¿no? Entonces así como que no mames, güey, a mí me dio un escalofrío, no mames, tiene Alzheimer, principalmente porque, vaya, yo he tenido roces bien cañones con el Alzheimer en mi familia y sí me pegó bien cañón esa escena, güey, de cómo... ¿Y cómo reacciona Steven donde le dice, o sea, de veras ahí es donde digo, no mames, este güey es el Capitán América, o sea, solo el Capitán América, así, que le dice, no, es que no podía dejar a mi chica, ¿no? A mi chica favorita. Y y ella, o sea, no mames, es una escena de lo más emotiva. Y además desarrolla mucho a Cap, porque ahí es donde él dice, no sé, si, según yo, había yo regresado a acatar órdenes, a estar del lado correcto, ¿no? Y ahora ya no sé qué estoy haciendo.
Y ya le da consejo a ella también.
Así es, entonces, vaya, me parece una escena que es increíble en la película.
Oye, la frase más importante de que tú nos salvaste a todos y nosotros la cajeteamos.
Sí, es cierto.
No, y además regresó a lo mismo. También tiene que ver con esta cuestión que de repente decimos, bueno, ¿y qué hago si ayudo al de enfrente? ¿O qué hago si...? Creo que también todos nos sentimos un poco como el Capitán América, que decimos, bueno, ¿qué hacemos frente a a la oscuridad de este mundo, a las cosas malas que están pasando? Sí. Los hacemos a un lado, las ignoramos.
Sí. Literalmente, las palabras...
Tomamos una foto y la subimos a Facebook.
Literalmente, las palabras que dice Steve Rogers en ese momento. Pensé que podía regresar y acatar órdenes. Servir ya no es lo mismo. Eso resume totalmente el conflicto que se trae Steve en ese momento.
Sí, sí.
Y la siguiente escena, pues, es con el Consejo Jedi. Perdón. Con el Consejo de Seguridad Mundial. Y, pues, tenemos a este personaje, el secretario Palpatine, perdón, el secretario Pierce, que pues está hablando con el Consejo de Seguridad Mundial y pues vemos que es la presentación ahí de Robert Redford, ¿no? Como uno de los principales personajes de la película, lo cual es un veterano de Hollywood.
No, y aparte, ¿no se te hizo demasiado chido que agarraran a un actor veterano en películas de espías de los 70? O sea, fue así como en el clavo el actor.
Juego de espías, güey, con Brad Pitt, güey, también.
Credibilidad a la película.
Sí, le da una credibilidad tremenda a la película que está trae audiencias muy diferentes.
Aunque en ese consejo holográfico se me hizo una sangronada que pusieran sillas atrás de los hologramas.
Mira, la verdad, creo
ya estaba holográfica
desde
la
mi
silla.
Punto de vista, creo que es un homenaje a Star Wars. Creo que es un homenaje consciente al Consejo Jedi, creo. Hecho, donde está parado él en el centro, vaya, es Palpatine, güey. O sea, creo que es un homenaje consciente a Star Wars.
¿Estás comparando el Consejo de los Jedi con los bueyes que aventaron un misil nuclear sobre Nueva York en la película Avengers, nomás porque sí?
De hecho, el Consejo Jedi no está muy lejos, Tavo, si te acuerdas, güey.
Medio bueyes.
Sí, no mames, güey.
Sí, es más bien como visualmente. ¿Sí te acuerdas cómo era?
Sí.
Sí, definitivamente.
Sí, salió hasta la de Friends ahí frente al Consejo Jedi.
Bueno, entonces, como decíamos, vemos a Cap que va a un lugar de esos donde hacen grupos de ayuda, y vemos ahí ¿cómo?
A Falcon, digo.
Exactamente, vemos a Falcon ahí dando en un grupo de autoayuda para veteranos, güey. Y es lo que te digo, este tipo de temas maduros hacen que la película se sienta madura, se sienta...
Ahora, fíjate
flexible.
Que...
Me acordé de unos cubanos que decían, la siente madura.
No, bueno, ahora, ahí es viniendo de las pocas quejas que tengo contra la película. Bueno, con la película, no es así una tan grave... Pero como que en ningún momento me da la impresión Falcon de que sí sea un veterano, de que sí le haya pasado como que los problemas de la guerra.
Es muy normal, muy despreocupado.
Sí, como que me hizo un poquito de ruido. Ya después me lo creí, pero como que...
Yo ahí le puedo resolver a Pedro.
Ahí me hizo un poquito de ruido la cuestión de que, bueno, este cuate se ve como que muy sonriente, como que se ve muy normalito, para efectivamente tener esos problemas de la guerra, ¿no?
De hecho... ¿Querías que fuera como Silver Stallone?
No.
De hecho, hay una precuela donde el Hombre Halcón y él salen en una película. No sé si la viste, que están en el ejército. De hecho, forma parte del universo Marvel, y ahí es donde justifican que él estuvo trabajando en el ejército.
Ah, ¿sí?
Y pasa...
¿Sí?
¡Birdman!
No, que ganó la esposa de Cameron, ¿cómo se llama esa película que tiene que desmantelar una bomba?
Zona de...
ahí salen los dos.
Zona de Miedo.
¿Ves?
La de The Hurt Locker, pues, cabrón.
Ah, peliculón. Ah. Ahí se hizo famoso el actor que ahorita hace a Hawkeye.
Y ahí sale Falcon, ¿ves? Estuvieron en el ejército.
Ah, mira.
Bueno, entonces, déjame ver que ya me perdí. Bueno, entonces, la siguiente escena es Fury manejando la camioneta.
Oye, ¿y nota cómo Mario ni siquiera dijo, no hizo ningún comentario de mi queja? Lo cual quiere decir que aunque le encantó la película, tengo razón.
¡Ah! Ah, sí, no, me la hiciste ver definitivamente, claro que sí. Sí, a lo mejor hubiera estado más chido, un poquito más conflictuado Falcon.
Claro.
O al menos igual que conflictuado,
pero,
que Steve.
Por eso ayudando a los demás.
Exacto.
¿No? Pero bueno, entonces, bueno, podríamos defenderlo desde el punto de vista de que él es el líder del grupo de ayuda. Y pues digamos que viene siendo el más,
sí,
el que ya
así,
salió del pedo, ¿no?
Aún, aún así.
Tiene que disimularlo.
Así es. Ay, sí, pero no.
Entonces,
la siguiente película lo pone.
Exacto. Entonces, vemos un ataque tremendo a Nick Fury.
En su Chevrolet.
En su camioneta Chevrolet, que todos queremos una.
Ahí y la vio venir el güey.
Oigan, pero ¿no les parece que aquí Nick Fury siempre fue... Pues Nick Fury está basado en el 007. Nadie lo oculta. Era Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Pero aquí nos damos cuenta de que no es Nick Fury y James Bond. Este es un Nick Fury M, más bien. Es un Nick Fury que es más que espía, es jefe de espías.
Claro.
Es el que controla el juego. Y entonces fueron muy cuidadosos en que no hubiera una confrontación física con Nick Fury. No sé si ustedes se fijaron en esta escena, pero es muy notorio el cuidado que hubo para que Nick Fury no tuviera una confrontación física en ningún momento. Probablemente pensaron que echaría a perder el personaje una confrontación física.
Es que ya está grande.
No, yo estoy completamente... ¿Qué dijiste?
Algo dijo Chucho, pero no se entendió nada porque te echó soplidos de respiración.
Y ya está grande, el Samuel L. Jackson ya no aguanta.
Además,
le dieron un doble también.
Pero además yo creo que fueron las dos cosas. Tanto que pues un personaje, un actor con la edad de Nick Fury ya se iba a ver pues medio forzado esto y lo cuidaron. Y segundo, pues lo que dice Mario, que efectivamente ya es un soldado, que ya es más, hasta físicamente está dañado, y que bueno, tiene que ser ahora el jefe de espías. Entonces sí, se notó mucho eso.
Así
ahora,
es.
Y se notó también esa habilidad y esa capacidad como buen jefe de espías para eso sí, soportar el dolor el cabrón, porque tenía una fractura y de todas maneras...
No, y vemos el estratega que es.
Exacto,
además, ¿no?
Exacto, ¿no? O sea...
Es una escena que está más en casa en una película de acción que en una película de superhéroes. Es 100% una escena de Born Identity, es una escena tal cual de Duro de Matar, güey. Entonces, bueno, pero al final de esta persecución, una persecución increíble, de las mejores persecuciones que he visto en cine.
Nos hacen una madriza tremenda.
Vemos la presentación de Winter Soldier. Lo vemos aparecer con un arma muy extraña que dispara un platíbolo y el platíbolo se pega abajo de la camioneta indestructible de Nick Fury, la cual aún le funcionaba el aire acondicionado y explota.
¿Todavía venden los platíbolos Marinela? Que me acordé
bien,
como
Miguel, puedes comerte el pedazo de vainilla y el pedazo de chocolate separados.
Hasta los dinoplatíbulos todavía están.
Así es. Entonces, ¿qué les parece Winter Soldier? Sí. ¿Qué les pareció el look? ¿Qué les pareció la imagen general y cómo fue tratado el personaje?
Fíjate que el diseño está muy apegado al del cómic, muy padre.
Sí.
Me gustó que le pusieran como una especie de careta. Obviamente aunque no sé, obviamente para cuidar el rostro del actor y que enseguida nadie lo reconociera. Pero pues, spoiler, más adelante lo sacan y la gente... La generalidad, pues como...
ahorita
y mira quién es.
Ahorita les voy a platicar lo que hice en el cine cuando sucedió
bueno.
la revelación.
Pero en fin, pero el diseño está muy chido y el brazo les quedó impresionante. Está perrísimo.
Se ve perrísimo. Así
el brazo de metal
coloso,
es increíble.
Es tal cual el del cómic. O sea, se ve bien
cual
padre.
El del...
Sí, igualito.
Entonces, ahora, voy a mencionar algo sobre...
Iba a decir...
Perdón, Tavo, ¿qué ibas a decir?
Nada importante. Iba a decir que ahorita van a haber un montón de cosplays de ese güey.
Pues sí. Algo muy importante de esta presentación de Winter Soldier y de esta encarnación de Winter Soldier en específico, a pesar de que físicamente es muy parecido al de los cómics, es totalmente diferente a la encarnación de Winter Soldier en los cómics.
Uh-huh.
Este Winter Soldier, para empezar, es muchísimo más fuerte que el Winter Soldier en los cómics. En los cómics es más bien un asesino a distancia. Nunca podría sostener una pelea mano a mano con Steve Rogers.
No. Es un sniper. Le aguanto un ratito, pero no mucho.
Podría soportarlo un momento, pero no podría soportar una pelea mano a mano. Y Winter Soldier, además, algo muy, muy interesante es la cantidad de armas que presenta a lo largo de la película. Armas distintas.
Ahora, por ejemplo,
es un personaje diferente.
De hecho, en los cómics, cuando Winter Soldier fue Capitán América por un tiempo, físicamente le costaba trabajo al cabrón.
¡Claro! Él no podía. Ese era uno de los temas cuando él era Capitán América, porque, spoiler para quien no lo haya leído, pero definitivamente él no podía mantenerse al nivel de Steve Rogers, ¿no? Sí sabía cómo lanzar el escudo, pero le costaba mucho trabajo.
Bueno, ¿en los cómics?
Sí, en los cómics.
No, entonces, hay una parte donde en los cómics él agarra el escudo y se supone que más o menos...
A lo que me refiero es que los cómics no es tan fuerte como la película.
Ah, no, de fuerza no. De fuerza definitivamente.
Es un personaje muy... Y en los cómics no presenta esa variedad de armas que presenta, ¿no? En los cómics es... trae su pistola, trae su rifle sniper, pero párale, ¿no? Entonces, sí, es un Winter Soldier muy, muy, muy diferente al que conocíamos. A pesar de que físicamente y de vista es idéntico.
No, bueno, en lo que sí se parece y me gustó es en esta actitud que tiene, sobre todo cuando es villano. Que, bueno, está seguro de lo que hace, de que no tiene miedo el tipo. Y que actúa así de una manera muy decidida, muy firme sobre los objetivos que va a lograr, ¿no?
No tiene emoción.
Por eso, pero está muy bien manejado porque efectivamente sí te hace ver como un tipo que es de lo más frío, que hasta miedo te da por su capacidad de matar, por su capacidad de dañar.
Y entonces, pues al final de esta escena, pues el carro, la camioneta increíble de Nick Fury volteada, y Nick Fury saca su soplete mágico. El soplete que salvó a varias personas en esta película, al parecer. Pero
ahora sí que en esta película Nick Fury tenía un sopletote.
Es el super soplete, güey. Sí, o sea, gracias a su escapa. Y va al departamento de Steve Rogers, ¿no? En donde vemos que Steve está llegando a su departamento y ahí nos presentan a Sharon Carter.
Mamacheta.
La novia actual del Capitán América. Ella es...
Bueno,
ella
la
es
la que era. Porque ya en el mundo Marvel, en el universo Marvel, ya se murió.
Es cierto, sí. Oh, pero por mucho tiempo, pues fue... Vaya, les...
La pareja. Se
fue la
gracias
novia.
Gracias por decirme, porque yo no he llegado América. A esa parte y ya me la fregaste. Muchas gracias. Vamos,
no, pero sí, Agente 13, o sea, Sharon Carter fue... Le pues pusieron muy importante. Bastante. Fue, era la... Pues la Mary Jane para Steve Rogers por mucho tiempo, ¿no? Entonces, y aquí vemos la presentación de ella, no nos dicen su nombre, solo vemos que es una vecina en ese momento, en el momento en que la ve y que está lavando y que no sé qué.
No, pero sí dice su nombre, ¿no?
Dice Sharon.
Dice Sharon en algún momento.
Dice que es Sharon y pues, los que leemos los cómics decimos, mira, ya salió, pero se nos hace raro, pero no es agente de S.H.I.E.L.D., ¿por qué?
Y entonces, después oímos la música, que eso me encanta, los detalles cuidaditos, que la música que oye el Capitán América en su departamento, es música de los 40, es lo que a él le gusta, güey.
Música
le gusta
de abuelitos.
Claro, o sea, él tiene 90 años, güey, ¿no? A él le gusta la música vieja.
Yo también oigo romances.
Oye, imagínate que nos despertáramos dentro de 50 años y dije, Mario, ¿por qué estás jugando el PlayStation 4? Ya hay el PlayStation 20.
Ajá. Entonces, pues sí, y pues ahí está Nick Fury y le dice que hay micrófonos por todos lados. Y pues básicamente se balacean a Nick Fury a través de la pared.
No, de nuevo. Una escena tremenda. Capitán América no tiene libertad, lo tenía con cámaras y él ni en cuenta.
Claro, y Nick Fury le da esa USB que le había dado Natasha del banco.
Fíjate que esa escena de que el cuate, pues el Capitán América ve quién le dispara a Nick Fury y lo persigue. Sí, efectivamente, si yo no hubiera visto los cortos, esa escena está genial en la cuestión de cómo lo persigue y le lanza el escudo.
Me encantó, güey. ¿Cómo se voltea? ¡Pras! ¡Cacha el escudo! ¡Increíble!
A mí me encantó nomás cómo atravesaba el edificio, que cortaba puertas, tiraba gente, abollaba la pared y nada lo paraba, dije.
Nada para, Steve.
De hecho, cuando sale un número nuevo de...
Más que sea de concreto.
Un número nuevo de One Piece. Así le hace Tavo. Va así quitando gente y todo por recoger su número de One Piece.
No, ¿nunca has visto a Tavo persiguiendo un pollo? Así persigue pollos Tavo, güey. Va corriendo atrás del pollo, güey, y lo... ¡Pras! Pero el pobre pollo...
Hasta que agarra el pollo.
Sí, no.
Hasta que se agarra el pollo.
Bueno, a todo esto, a ver. Fury herido de muerte.
Oye, pero aparece el hospital. El tema es importante. Sí. Así como el Capitán América tenía Falcon, Tavo cuando persigue un pollo tiene como aliado un perro que ya después van a ver.
Gracias, un comentario muy...
No dejes los spoilers.
Sí. Bueno, entonces, vemos en un hospital y vemos como Nick Fury... Diga la hora y todos los doctores, ¿no? ¿Alguien verdaderamente creyó que Nick Fury estaba muerto? Porque yo no, la verdad.
No, a ver, ¿sabes qué estaba pensando yo? Dije, es como que película de acción, pero muerte en los cómics. Nunca.
No, y Nick Fury, güey. O sea, no mames.
No, es lo que te iba a decir. Los que hemos leído años cómics, ya sabemos. ¿Cuántas veces han matado a Nick Fury? Yo creo que es el personaje que más ha revivido.
No, pero algo muy interesante en esta escena es que vemos a Natasha con un cariño casi paternal con Nick Fury, casi de hija. No sé si ustedes lo notaron.
Claro.
¿A qué creen ustedes que se debe esa manera de llevar el personaje de Natasha?
No, eso es lo que te digo que me gustó. gustó lo de Natasha, que no te revelan todo su pasado, solamente te dicen que tuvo momentos muy oscuros, muy duros, pero también muy intensos de gente que la ayudó, como Hawkeye, como Nick Fury, y te lo dejan todo al misterio. Entonces, sí, me gusta está mucho chido. Eso porque funciona muy bien. Te digo, a mí me dejaron con lo suficientemente interesado como para ir y meterme al cine a ver una película de Black Widow, ¿no?
Oye, sí es cierto, ¿dónde estuvo Hawkeye en toda la película? Ni me acordé de él hasta mucho después, dije, ay, güey, ¿y por qué este güey no estaba?
Así es. Bueno, y pues...
peleando con unos rusos.
En fíjate esta escena...
¿Vas a seguir platicando de la escena de Nick Fury? ¿O te
no, ya iba a pasar a la siguiente, o sea, que di lo que quieras.
Es que a mí me hizo mucho ruido cómo le hizo el Capitán América para meter el USB adentro de una maquinita de dulces. Pues eso está muy perro.
Estaba abierta la maquinita.
Que alguien me estaba explique.
Abierta ahí, estaba no, imagínate, canijo, que regresara al hospital.
¿No viste que, o sea, y hubiera un chamaquito? La de
mira
la
lo que me salió.
Pero bueno, aquí vemos cómo en esta plática entre Steve y Natasha, vemos cómo Steve no confía en Natasha, definitivamente. Claro. Él no le quiere decir que Nick Fury le dio ese USB. ¿No?
Gracias a lo que pasó en el barco, en la primera escena.
Exacto. Así es.
Lo manejan muy bien los directores y el escritor. Entonces, hay una desconfianza.
Sí, definitivamente.
Aquí ¿no? sí, sí hay una razón de por qué Capitán América no le habla a Hulk o Tony Stark, ven y échame la mano.
Ajá, ahora.
Y en Iron Man 2 nunca te lo dicen.
Ya no confía en nadie.
Ahora, primero ya no confía en nadie. Segundo, y también importante, bueno, pues también se dio este momento de Nick Fury, donde pues él mismo se dio cuenta que estaba siendo vigilado, ¿no? Sí. Entonces, y está entrando todavía más, y de por sí el discurso de Nick Fury del elevador lo hizo comenzar a cuestionarse la confianza en los que lo rodean, pues el darse cuenta que estaba su departamento vigilado, todavía más, está aumentando esta presión que tiene Cap y también la identificación que tenemos con él.
Y vemos a este personaje que se llama Remlov, que es un agente de S.H.I.E.L.D., que salió en la primera escena de la película, y es un actor relativamente conocido, ha salido en varias películas independientes, y por ejemplo salió en esta película, bueno, ok, X, pero el asunto es que en esta escena vemos cómo le dice, ya un cambio total de actitud en contra de Steve, ¿no? Que le dice, te necesitan en S.H.I.E.L.D., ya, ¿no? Y entonces el Capitán América se mete al elevador. Vemos una escena que a mí me pareció increíble. Es un homenaje total a Duro de Matar 3. No sé si se acuerdan de esa escena en Duro de Matar 3 de un elevador. Es un homenaje 100% escena. John McClane en un elevador con como 8 rusos. Pero es lo mismo en esta escena. Empiezan a subirse agentes al elevador. Es una escena que está...
tipo así enorme, trabado en cada piso.
Una escena que de nuevo está más en casa en una película de acción que no esperaríamos este tipo de escenas, ¿no? Me encantó. ¿Qué les pareció la escena del elevador?
Bueno, mira, yo en lo particular no vi la de
¿Duro de Matar 3?
¿No has visto Duro de Matar 3? No. Vete, Pedro. ¡Lárgate de aquí! ¡Pedro, lárgate! ¡Fuera!
¡Pedro!
¡Fuera, Pedro!
¿Cómo sabes a saber cuántos litros le tienes que poner a una botella de agua?
¡Exactamente!
Pero bueno...
Eres maestro, deberías saberlo.
Aunque no vi esa película.
¿No viste Duro de Matar 3?
No la vi, cabrón.
Mames. O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Estás...? ¡A la madre, Pedro!
Bueno.
No, espérame. ¿Tú quieres ver? ¿Cuál
Duro de Matar 3 es la reciente o cuál es?
¡No!
Yo vi la 1 y la 2. De hecho, la
¡Jeremy
tengo.
Irons!
La del alemán.
¡Venganza!
Alemán no, parte
Duro de Matar con venganza.
Yo vi la 1 y la... Tengo la 1 y la 2, de hecho.
¡Samuel L. Jackson! ¡No mames!
La que sale con el negro.
Bueno.
Todas sale con negros.
Dios. Bueno,
no puedo creer que estoy aquí. No puedo creer que estoy con esta gente.
Es que no hemos hecho el especial de Duro de Matar, si no ya lo veíamos.
No, ¿sabes cuándo vamos a hacer el especial de Duro de Matar y no han visto Duro de Matar 3? ¡Chinguen a su madre!
Bueno, ahora, pero sí esta cuestión de que de repente se daba cuenta porque estaban sudando de más o por ciertas actitudes, también me recordó al personaje de Bourne, como él solito sabe, por ciertos detallitos, así, cuando algún cabrón es el que lo quiere atacarlo, ¿no?
¿Y eso de qué?
Manches, ¿te das cuenta desde que se empieza a subir cada uno en cada piso? Se suben puro monigote así enorme, super
trabado. No, y ese diálogo.
En cada piso, y de estos se los van a madrear a fuerza.
O sea. Y eso que dice, antes de que empecemos, ¿alguien se quiere bajar? Sí. Bueno, y el final de esta pelea es... demuestra mucho el escudo del Capitán América. Que es algo que creo que sí en esta película no se explica para los neófitos, para la gente que no sabe. Yo sí le tuve que decir a todo mundo con los que estaban en la película, es que el escudo del Capitán América es de vibranio y absorbe todos los impactos, es por eso, es de vibranio. Porque todo me decía, no mames. Pero bueno.
Saltó los 10 pisos y no le pasó nada por
exacto,
tener el escudo.
Exacto, o sea, brinca del elevador, poniendo el escudo entre él y el piso, cae, pues que será 40 metros, güey, y pega con el escudo con todo y pues nomás protegiéndose con el escudo, pero pues, no le pasa nada, ¿no? Pero pero es que el vibranio absorbe... Bueno, en los cómics el vibranio solo absorbe sonido. Basándome en los Cuatro Fantásticos cuando estaban en Wakanda. Solo absorbe sonido el vibranio en los cómics. Ahora, en los cómics también el escudo del Capitán América es una aleación de vibranio y adamantio.
Se absorbe la energía.
Entonces,
cinética.
Pues sí, es muy diferente, ¿no? Ahora aquí el escudo del Capitán América es exclusivamente de vibranio. Y el vibranio lo cambiaron en el universo de las películas porque absorbe cualquier impacto, básicamente. Se absorbe lo que sea. Como lo vimos en Avengers, aguanta hasta un madrazo del martillo de Thor. ¿Sí? En pocas palabras, güey, lo vimos en
No
Avengers.
Hay rebote.
No, entonces, por eso es que puede manejarlo así el escudo. Y me encanta eso, que le den al escudo una característica especial, una personalidad especial. Hasta claro. Dentro de los escudos, este no es un escudo cualquiera, es un escudo especial, es el escudo del Capitán América, ¿no?
Sí.
Y me encanta cómo se lo pone el Capitán América en la espalda, como si fuera magnético. Se lo pone en la espalda así, ¡pam! Y lo agarra para ponérselo en la mano y ¡pam! Todo el tiempo suena así, ¿no? Ese ruido del Capitán del escudo me encanta, güey.
No, de que
el ruido más, de cómo rebota. ¡Pam!
Que en los cómics lo maneja así, pero se supone que por las cositas de cuero que tiene, ¿no?
Exacto, se lo pone como mochila, ¿no? Pero aquí, al parecer, ya la mochila ya la trae, simplemente como que es un imán que lo pone ahí atrás.
Sí.
Sí, porque si lo ponían con velcro, pues no.
Pero hoy fue flocada. Creo que no se vería muy chido.
Sí.
Bueno, entonces,
No, la siguiente parte, cuando se enfrenta al
avión. No, qué bruto esa escena cuando se avienta al avión. No tiene madre cómo derrumba el Capitán América un avión.
Muy de cómic, aparte.
Eso sí quiero que
digas. Salta y cómo abalanza el escudo.
Nomás quiero decirte que muy bien cuidada esas peleas tipo cómic en las películas. Sí. Ahorita ya es un borrón que ni sabes ni qué pasó.
Aquí sabes perfectamente todos los movimientos que llevó, de dónde rebotó el escudo, a dónde se clavó el escudo, cuándo agarró el escudo, cuándo cayó y volteó con cara de malo, todo, güey.
Sí, no, imagínate.
Esas son peleas.
No, y eso que de repente en los cómics está muy difícil de seguir, aquí está genial porque lo explotan al 100% como tira el escudo y lo recoge, etcétera. La verdad, muy bien.
Aprende de eso, Michael Bay.
Sí. Entonces, pues básicamente a partir de eso, pues Cap busca a Natasha. ¿Por qué estaba esa información en el barco, no?
No la busca.
Eso fue algo que no me quedó muy claro. ¿Qué era lo que había exactamente en ese USB? Porque, pues básicamente, Natasha nos... Bueno, antes de que entremos a eso, Natasha platica una historia del Winter Soldier cuando se ponen a platicar de quién asesinó a Nick Fury, ¿no? Y entonces ella lo confronta y le dice que no confía en él, ¿no? Y entonces, en ella. Y le muestra que ella tiene esa USB, ¿no? Porque Steve regresa al hospital por ella. Y entonces ella platica su primer encuentro con Winter Soldier. Esto es muy interesante porque probablemente suceda después en las películas. Pero en los cómics, Natasha tuvo una relación romántica con Winter Soldier. Y Winter Soldier la entrenó. Fue parte de las personas que la entrenaron a Natasha y tuvo una relación romántica que inclusive posteriormente en los cómics se... Vaya, bueno, ¿con quién no ha andado Natasha?
En los cómics sí.
Sí, o sea, no mames.
No, y de hecho hay una película porno donde igual...
También. Oh, caray.
Entonces, bueno, pues aquí el encuentro que tuvo ella con él fue en Rusia y eso es todo, ¿no? No se ahonda más allá en el hecho de que tanto Natasha como Winter Soldier vienen de Rusia, ¿no? No se ahonda en ese sentido. Después se van con el USB y se van a una Mac Store. Cualquier anuncio que puedan ustedes notar en el asunto de la Mac Store es pura y mera coincidencia. Simplemente es porque una Mac Store es a donde pues simplemente irías a poner una USB. Vaya, claro. Yo digo, ¿no?
Sí, para soltar una Mac para
que hagas eso. Y el hecho de que sean tan solícitos los empleados también es pura casualidad.
Claro. Es que son los genios del Apple en Estados Unidos.
Son expertos, son los Apple Geeks. Bueno, entonces, al parecer, pues ahí detectan que el USB vino de New Jersey. Esta parte de la película es la parte más callada de la película.
Oye, ¿se puede detectar? ¿Eso es verdad?
Ella utiliza un gusano.
Ah, ya sé, no, pero eso es. Eso en la fantasía de la película. Yo te pregunto en la realidad, ¿se puede eso?
Sí.
Yo creo que sí. Si viene el programa, pues yo creo que sí. Pero bueno, el punto es que aquí, Natasha, al salir, al escaparse, obviamente S.H.I.E.L.D. los detecta inmediatamente porque ya, básicamente Steve Rogers es un enemigo de S.H.I.E.L.D. Ya fue anunciado como enemigo de S.H.I.E.L.D.
No, pero imagínate que tan vigilados los tenían, que estaban con todas las conexiones y salían una foto de Facebook, Twitter, Instagram o lo que sea, ya sabía dónde
saber
estaban.
De él, ¿no?
Entonces, y es una realidad horrible ahorita.
Entonces llegan al lugar de donde vino estos datos y pues es el campo de entrenamiento de donde él fue entrenado, donde Steve Rogers, antes de ser Capitán América, fue entrenado. Y hay un búnker ahí extraño y pues entran y pues se encuentran una computadora.
¿No dijiste la parte del flashback? Cuando está en ese campo hay un flashback con Bucky. Fíjate que ese es uno de los grandes problemas que le veo a la película, porque...
No, pero el flashback es después, Miguel, no es ahí.
No, es ahí. Mario.
Es ahí.
A ver, el
es antes de bajarse.
Pero no con Bucky. El flashback que aparece ahí es.
Ah, no, Cap es él corriendo, está entrenando.
Cap entrenando.
Es lo que te iba a decir. Ah, sí, sí. Los flashbacks que pusieron para hacer como más emotivo el momento en el que se vaya a presentar frente a Bucky, en vez de utilizar un momentos mucho más fuertes sentimentalmente, ponen una parte donde él está entrenando. O sea, esa parte pudo ser mejor
pero
utilizada.
Pero de hecho ahí ni siquiera sale Bucky en ese.
Por eso, debió salir Bucky, es lo que yo digo, para reafirmar más ese momento cuando tuviera de frente a Bucky.
No había cómo conectarlo, porque Bucky, si te acuerdas, se fue antes que él a la guerra, en este universo de las películas. Y de hecho, Bucky estuvo como prisionero de guerra de Hydra todo ese tiempo, cuando Steve estuvo entrenando. Entonces, como era el campo de entrenamiento donde Steve entrenó, no, pues pero, no había manera de conectar.
Por eso digo, es a lo que me refiero. O sea, si se iba a acordar o si iban a utilizar ese tiempo de la película, aunque no fuera el campo de entrenamiento, que viera una foto o algo así, y un flashback para reforzar la parte emocional con Bucky.
Entonces, bueno, pues entra y encuentra una serie de computadoras así de película del santo, en el sótano, y pues tienen una unidad USB y ponen el USB y aparece algo que todos los que nos gustan los cómics decimos, ¡no mames, qué chingón! Como sí. Porque sale Armin Sola.
Sola. Regresa.
Un cuate que fue muy secundario en la primera película del Capitán América, a pesar de que es uno de los principales villanos en las corridas actuales del Capitán América, sí. Es un villano muy importante del Capitán América.
Igual habría que hacer...
La película pasada pasó...
Habría que hacer un paréntesis, porque, y a lo mejor muchos que no leyeron el Capitán América, yo ahora lo reconocí porque estas dos semanas me aventé como 60 números. Pero es ese personaje que tiene como una televisión en su abdomen y ahí se ve la cara del villano. Y aquí en el en la película está representado muy inteligentemente, hasta eso se me hizo padre, verlo en los monitores de estas computadoras viejas.
No, y de hecho es un personaje que lo calcan tal cual es en los cómics, lo calcaron tal cual aquí en la película. Tal vez no lo hicieron con el androide, pero sí, es una inteligencia artificial.
Ah, para la 3 a lo mejor con androide.
Sí, no, probablemente. Y de hecho me gusta...
Que probablemente... para la 3 del androide.
A lo mejor, pero me gusta porque es un villano que aquí aparece y aunque a lo mejor no tiene ese papel tan preponderante, cuando aparece funciona muy bien y realmente te da miedo el cabrón. O sea, a mí, yo sí dije, ay, este villano sí me da miedo, sí, realmente me parece peligroso, ¿no?
Y en la 1 era el gordito simpaticón que estaba junto a Red Skull ahí, su
con cara de enano.
Simpaticón, humano.
Bueno, pues, básicamente Armin Sola en esta película es utilizado para despepitar todo el plan maligno de los villanos. Sí. Básicamente Armin Sola le dice a Steve Rogers, es el que se avienta el discurso clásico del villano de "No, Mr. Bond, I want you to die". Básicamente es el villano que el clásico Doctor No, que le cuenta todo Goldfinger, para que me entiendan. Le suelta toda la sopa al Capitán América, ¿no? De qué es lo que quiere hacer Hydra y por cómo Hydra se infiltró desde finales de la guerra en el gobierno de Estados Unidos y en el gobierno de todos los países, y cómo poco a poco quedaron creando guerras, creando conflictos y
¿no? Y además es el típico villano que, y se los estoy contando todo porque ya valieron madre, ¿no? Pendejos.
¡Exacto!
Y es responsable de todo lo que ha pasado ahorita de las películas de Marvel, ahí te lo están diciendo, la muerte de los papás de Tony Stark.
Ajá, y todo nosotros. Se reduce, así es, él asesinó al papá de Tony Stark, y todo se reduce a este algoritmo que creó Armin Sola, que básicamente detecta a personas prominentes a través de su historial digital para crear blancos que pueden ser una amenaza para Hydra.
No es solo eso, hasta predice el futuro de todo lo que va a pasar, así según es. Todo.
Lo que dice que el mundo digital actual es un libro abierto, y Armin Sola les mostró con su algoritmo cómo leer.
Hay un spoiler rapidito sobre la serie Agents of S.H.I.E.L.D. Ahorita el villano principal de la serie es la clarividencia, que puede ver sobre el futuro. Puede ser un güey que aprendió ese algoritmo, o puede ser Armin Sola.
Probablemente, tienes toda la razón. Probablemente lo van a vincular con Agents of S.H.I.E.L.D. Tienes toda la razón. En Agents of S.H.I.E.L.D. se ha hablado mucho del... ¿cómo se llama?
La clarividencia.
El clarividente. El
que puede ver todo el futuro y que cómo va a ser las cosas y así.
Bueno, no, pues... Y de hecho, es más, me gusta porque también, bueno, igual lo trae al mundo actual en la cuestión de, bueno, pues esta tentación de los gobiernos de a través de todo este historial digital y esta información que ya generamos, pues controlar a la gente. Lo cual, bueno, pues independientemente de que tenga uno o no creencia en estas teorías de la conspiración tentación o no, de realmente es una tentación ya con los gobiernos actuales, sí, y la capacidad de información que ya tienen, sobre todo los gobiernos más poderosos, ¿no?
Bueno, ¿y ustedes creen realmente esta motivación de Hydra? Y quieren, ok, al mundo no se le puede confiar con su libertad. ¿Les cuaja tanto? O sea, a fin de cuentas, ¿quieren realmente mejorar al mundo o no? ¿Qué pedo? ¿Qué opinan ustedes?
Más o menos.
Es que nadie se puede.
¿Cuál va a decir es el juego que es de villano? Poder ahí? Como que no acaba de cuajarme.
Es el pretexto.
Pues mira, creo que esa es la parte.
¿Qué quieren? ¿Quieren más poder? De... No, porque el poder pues está dividido entre los de Hydra.
A mí me gusta mucho por la cuestión de que, te digo, hace ese guiño a la realidad. Y bueno, si tú normalmente analizas a las personas que han tenido el poder y que han hecho cosas muy negativas con él o que lo han manejado, siempre tienen una justificación de por qué, y por lo menos ellos no se creen estos autoritarios o estos violentos. Siempre buscan la manera de justificarse, sobre todo hasta internamente, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, eso me gusta porque la cuestión decimos, no, es que yo no soy malo, yo simplemente quiero controlar a la gente, y bueno, si no, otro llegaría y lo haría peor. Entonces, esa es la justificación de la mayoría de los poderosos que dicen que el fin justifica los medios. Y pues eso es lo que también podría pasar en caso de que, bueno, pues el autoritarismo de ciertos países o ciertos grupos pues se termine cediendo ante ellos.
Ándale, responde la pregunta más principal o más principal, más importante de la película, que es realmente los enemigos de Estados Unidos están dentro de nosotros. Y eso es padre en una película del patriota clásico, ¿no?
Claro, pues exacto. Volvemos, los temas adultos, güey, ¿no? Temas maduros, no para niños. Un niño no entiende todo esto.
Claro.
Y fíjate que me gusta hasta dónde llegan en la película, porque pues ya ponen que es Hydra, ¿no? El que está metido, que está inmiscuido, pero obviamente lo ponen ahí, pues porque es una película
de símbolo de villano, ¿no? Un villano que no tenga un símbolo.
Pero ya si haces analogía en la realidad, pues podrían ser compañías o podrían ser políticos, claro. O sea, está muy padre.
De alguna manera, también, aunque han formado parte de, te da a entender que son las convicciones individuales, las creencias individuales, como la persona que se atrevió a denunciar, no me acuerdo esta exespía que se atrevió a denunciar a Bush, el gobierno
peliculón,
de Bush.
Pensé que estabas hablando de la película de Sean Penn.
Ajá, donde sale Sean Penn y sale
peliculón esa película.
Este personaje que, bueno, pues una mujer que se atrevió a denunciar la manera en que el gobierno de Bush lo estaba haciendo, o ahorita Snowden, por ejemplo, sería como que una analogía de estos que se atreven a decir en qué el sistema está, ahora sí que pasándose de Gaza, ¿no?
Y de hecho esta película tiene un guiño a ese tipo de cosas, a WikiLeaks, por ejemplo. En fin.
Ajá, y este tipo de personas que se la juegan, a veces hasta pues pagan un costo muy alto con tal de, bueno, pues defender sus convicciones, ¿no?
Bueno, y pasando a la siguiente escena, pues llegan los de S.H.I.E.L.D., al parecer sola nada más estaba aplazando un poco la situación para que cayera un misil encima de Natasha y Steve. Y pues obviamente gracias al escudo del Capitán América y una conveniente coladera, de veras las coladeras, ¿cómo ayudan en esta película?
¿Qué preferirías que fuera un refri?
Verdaderamente las alcantarillas. ¿Cómo ayudaron? No, la coladera esta película. Pero bueno, entonces gracias a eso se defienden del misilazo y pues escapan cuando llegan los agentes de S.H.I.E.L.D. a peinar el lugar. Dicen, Colin Díaz, o sea, llama al activo, como quien dice. Obviamente haciendo referencia a Winter Soldier. En la casa de Pierce, que es Robert Redford, pues nos enteramos en ese momento, por fin nos enteramos que Pierce es el villano, ¿no? Ahí es donde vemos que realmente... Pedro, ¿te estamos aburriendo? ¿Ya estás cansado? ¿Sí? Apenas vamos a la mitad, cabrón.
Es lo que estaba pensando.
Entonces, ahí nos enteramos
Pronto, la segunda parte de la
realidad. Bueno, pues ahí nos enteramos de que Pierce es el malo, ¿no? Es el villano. Vemos esta escena en donde, ay, fulana, ¿por qué regresaste? Y pum, Toñita. Le da el balazo.
Juanita, la chacha.
Toñita, güey, y pum, le da el balazo a la pobre, ¿no? Y ahí está platicando con Winter Soldier. Bueno, más bien un monólogo en donde le dice que si quiere lechita y le dice que necesita... Que Steve Rogers lo necesita muerto en las próximas 12 horas, ¿no? Y pues después vemos de nuevo a Falcon corriendo con una conveniente camiseta Nike. Que nadie vio el anuncio. Nadie lo vio.
No lo vi.
No, nadie vio el anuncio.
No, yo ni me acuerdo.
No, ni quién se acuerda,
¿verdad? Ni me fijé.
No, ni se fija uno.
Oye, qué bien está tomada aquí eso. Sí, reciben la lana y no nos los ponen como la de Superman.
Sí,
pero esos diseños ya los tendrán en la tienda para ir por unos el fin de semana.
Pero bueno, entonces pues ahí es donde tiene una conversación en la casa de Falcon, en donde ya decide Falcon ayudarlos. Y Natasha pues le dice a Cap, le dice, oye, ¿confiarías en mí? Y entonces él ya le dice, verdaderamente lo haría ahora. Ahora sí confiaría en mí. Donde ya ella ya se ganó su confianza otra vez, ¿no?
Qué bonito.
Y pues después vemos esta escena con un político corrupto. Escena buenísima en donde Falcon le dice, a tu izquierda. No, a tu otra izquierda. Dice, you're 10 o'clock.
No, espérate. El güey que salió con ese político, con Stingwell antes de el principal villano de Iron Man 2. El que estuvo cajeteando a Tony Stark. ¿Por qué no nos das nuestras las armaduras?
Sí, es cierto, sí, no es cierto, hice esa conexión. Sí, ya lo había visto toda la razón.
¿No te habías dado cuenta?
No había hecho la conexión.
Sí, ahí salió.
Me acordaba, ¿no?
De veras, ahí conectaron las dos películas.
El senador que estuvo cajeteando toda la película de Tony Stark, oye, danos esta tecnología, Estados Unidos la necesita, no seas culé.
Es cierto. Sí, cierto. Sí, sí, oye, sí, qué buen catch, pinche Tavo. Y y bueno, pues aquí vemos la presentación de Falcon como Falcon. Realmente avientan al tipo, siguen platicando de citas y de con quién tiene que salir Cap, y entonces...
Pero no es cualquier tipo, es el agente Stilwell de S.H.I.E.L.D. Es,
el agente Stilwell de S.H.I.E.L.D., que pues ya...
Amiguis de Coulson.
Sí, sí, en la serie ha salido bastante, ¿no?
Exactamente, amigo de Coulson. Y pues lo avienta y...
¿Lo avienta y qué?
Y pues ahí vemos a Falcon, la presentación de Falcon. ¿Qué les parece esta modernización?
No, la verdad me gustó mucho. Con todo y que te digo, tenía esa queja del personaje de Falcon, me gustó mucho por cómo se ve. Porque bueno, también en los cómics como que nunca me creí este poder de Falcon. De que
sí, eso de las alitas así con las manos nunca me ha cuajado. Sí.
Que hay que hacer otro paréntesis. También en los cómics Falcon como que tiene un ave, el halcón rojo creo que se llama.
No, él se comunica con las aves.
Eso es lo que iba a decir, que se comunica con las aves y hasta puede ver lo que está viendo el ave y le dice toda la onda.
Pero... es como que muy medio místico el personaje.
Y aquí la onda realista, preciosa, ¿no? Y aparte el diseño de las alas, cómo se van desarmando y se van formando atrás de él.
Sí,
pero respetan mucho el tipo de alas que hacen en el cómic, ¿no? Igual hasta el vuelo que levanta los brazos. Y esas escenas volando de Falcon, no.
Cuando hagan el buitre en el Hombre Araña, espero que tomen nota.
Sí.
Pues a ver, pues está increíble.
Sí, entonces resulta, les había dicho que era un piloto, pero pues no, era algún tipo de comando piloto, especial, era realmente.
Sí, dijo.
¿No? Era para, de parachutes, ¿no?
Yo te dije, no manejó avión.
Y me encantó, este diálogo de Falcon que le dice, ¿estás dispuesto a regresar a la guerra? Y le dice, pues Cap necesita mi ayuda, ¿no? No necesito otra razón. ¿No? Entonces me encantó ese diálogo. No encuentro mejor razón para regresar, ¿no? Entonces, pues de nuevo nos presentan este algoritmo, menciona este cuate, la gente de S.H.I.E.L.D. que están interrogando en la azotea, menciona a Stephen Strange, eso me pareció muy interesante.
¿Cierto?
Lo menciona como parte de detección de una persona que detectó este algoritmo, una persona importante que puede ser un problema para Hydra.
Es un easter egg de las siguientes películas.
Así es. Y pues después de eso, los vemos a todos en el carro, incluyendo a la gente de S.H.I.E.L.D., y los empiezan a atacar en el freeway, y vemos esta increíble persecución en el freeway, una excelente escena de acción, donde vemos también al Winter Soldier pelearse con Natasha, pelearse con el Capitán América. ¿Qué les parecieron todas esas escenas de acción después de un periodo tan largo realmente de exposición de la película?
Así te la avientan de la nada y no te la esperas. O sea, sí está muy chida toda la secuencia esta de la autopista y la coreografía de golpes que se avienta. Sí,
ándale, era lo que iba a decir.
Al final de esta escena vemos cómo, vaya, la pelea entre él y Natasha es icónica, realmente me gustó muchísimo, y cómo Steve llega y la salva, y cómo Winter Soldier agarra el escudo y lo avienta, también me pareció buenísimo. Muchos guiños a los cómics y a las historias que hemos leído en los cómics. Pero lo más importante, el momento en el que a Winter Soldier se le cae la masa.
Fíjate,
gran revelación. ¿Les parece efectiva? ¿Fue suficiente efectiva esa revelación?
No fue suficientemente efectiva. Y creo que es un problema que viene desde la primera película del Capitán América, donde no hubo suficiente exposición entre la amistad, y sobre todo que era una amistad muy cercana, muy cerrada entre Bucky y Steve Rogers. Y viene arrastrando ese lastre. Entonces llega esta película y cuando hacen esa revelación en el cine como si nada.
¿Sabes qué? Creo que más bien hubiera arreglado eso, desde mi punto de vista.
Que tuviera una marca.
No.
Yo hubiera puesto un actor conocido como Bucky. Creo que ese es el principal problema, que el actor que hace a Bucky no es un actor que conozcamos. Su cara no resuena en nosotros. Si ves un actor conocido, inmediatamente lo ubicas. ¡Ay, ahí está este güey!
Sí.
Y luego cuando se quita la máscara. Entonces sí, y yo en el cine lo que hice, todo el mundo calladito, Bucky se quita la máscara, no hay música en esa escena, y yo lo que hice es así fue.
¡Bucky!
¡Ah! Y todo el mundo se caga de risa.
No, ¿sabes qué? ¿Qué hubiera sido más efectivo? A mí sí me gusta el casting de este actor. Se parece mucho al del cómic.
A mí también.
Ahí en ese momento debieron colocar el flashback que pusieron después. Como 10 minutos después.
Hubiera diluido la escena un flashback.
Pero por lo menos le das a la gente que diga, ¡ay, es la película anterior! Porque mira, les pasó de noche.
Sí, o sea, todo el mundo se queda...
Y aparte el flashback que pusieron como 5-10 minutos después, así todo tan rápido, un poquito más de la escena donde se cae y que estaban peleando en el tren, fue así como de adivinen quién era.
Exacto.
Los que leemos los cómics enseguida vimos, pero la generalidad,
un flashback a la escena del tren, yo creo que no hubiera quedado
ahí, hubiera quedado perfecto, pero en ese momento.
Sí, tal vez
hacerlo 5 minutos después fue una equivocación.
Bueno, entonces, pero ¿te acuerdas, Chucho? Que en el cine la gente se quedó.
Que hasta se rieron al lado, se escuchaba como otros geeks que sí sabían, porque la mayoría de la gente, pues,
se quedó sin nada. En las mismas, exactamente, ¿no? Y sí, pues en ese momento S.H.I.E.L.D. los captura, no los matan ahí por los medios, porque había un helicóptero de noticieros en el, que también, X.
No, ¿cuál de X viene? Mataron al Capitán América, Y entonces, imagínate que mataran a, no sé, a que hay superhéroes en la vida real.
No.
Bueno,
entonces, pues obviamente Cap está consternado, por eso lo pueden capturar fácilmente, se lo llevan en una camioneta, en una Julia, como les dicen en México, y
¡ay, se rinde también!
Y pues ahí empieza a platicar de que toda la unidad de Bucky fue capturada en 1943, y que Sola estuvo experimentando en todos ellos, ¿no? Entonces que probablemente por eso es que pudo hacerle lo que le hizo, ¿no? Y si se acuerdan, Bucky estaba en una cama especial, él solo, que había estado experimentando en él, Arnim Sola, si se acuerdan, en la película anterior. Él estaba separado de todos los demás de la unidad. Entonces, es la manera de Marvel, que empezó desde Stan Lee en los Cuatro Fantásticos, que comenzó con la idea de hacer en los cómics, poner semillas para la historia del número siguiente en el número anterior. Igual aquí, ponen todas las semillas para la historia de la siguiente película en la película anterior. Eso me encanta, ¿no? Ahí están todas las semillas en la película anterior.
Y de aquí para la siguiente también.
Claro. Y entonces sale la agente Hill, no sé si se acuerdan de ella, y lo salva. Estaba disfrazada de uno de los agentes con casco adentro de la camioneta, y ¿quién es este tipo? Pregunta de Falcon, ¿no? Y pues bueno, de ahí vemos una base súper secreta de Nick Fury, y pues me recordó muchísimo al MI6 de MI6 subterráneo de Skyfall, no sé si se acuerdan, y de otras películas del 007, en donde el MI6 tiene sus guaridas secretas, súper secretas, ¿no? Y sí, pues ahí vemos a Nick Fury, que pues realmente también nadie se esperó que se hubiera
muerto. No se murió.
Yo dije,
me encantó la mención que de Fury, de la toxina D, que Banner la desarrolló para el estrés, pero pues ahí no le funcionó y nosotros la pusimos a trabajar de otra manera, que es con lo que él logró detener su corazón, ¿no? Entonces, después tenemos una escena en donde el Winter Soldier está siendo reprogramado y una cosa que Pierce, o sea, Robert Redford, le dice, que me llamó mucho la atención, que le dice, has forjado la historia. Nosotros sabemos que leímos los cómics, sabemos que Winter Soldier mató a Kennedy y hizo un chorro de cosas a lo largo de la historia que provocaron cosas terribles, ¿no? ¿Les parece que está bien explicada en la película la historia del Winter Soldier? ¿Le agarra la onda a quien no leyó los cómics?
No, yo creo que sí le faltó un poquito.
¿Verdad que sí?
Sí, porque le faltó, creo más que
les faltó todavía.
Le faltó trascendencia, ¿no?
¿Qué querías que empezara como el principio de la película Watchmen, de que se veía matando a
Kennedy? No, pero simplemente con esa línea de has forjado la historia no es suficiente. Sí necesitaron decir un poco más, creo yo.
Es que la verdad no te explicaron nada de la historia o del pasado de Winter Soldier. Se me hace que lo van a dejar para la siguiente película.
Sí.
Y para algunas otras de este personaje, que por lo menos por lo visto va a salir bastante.
Así es. Y pues aquí viene la discusión entre Fury y Cap, porque Fury quiere salvar los Helicarriers. Y Cap dice que se acabó. Se van Hydra y se van S.H.I.E.L.D. Se acabó. ¿Qué opinan de eso? Porque ahí es donde, y además donde todos apoyan a Cap. ¿Qué les parece esa decisión de Cap de acabar con S.H.I.E.L.D.?
Está muy bien. Desde con lo de Sola que dijeron, de que Capitán América les entregó un mundo limpio, nuevo, todo eso. Y ellos la cajetearon, pues hay que borrar todo y de cuenta nueva.
Ahora, a mí me creo que más bien fue un guiño a lo que ya había dicho esto, de que bueno, estas personas que de repente se están dando cuenta que el sistema ya está podrido, bueno, pues tienen que dar como que esforzarse, arriesgarse a dar un paso alejándose de toda esa corrupción, ¿no? Entonces, esto funciona tanto en como la estructura típica del héroe como pues algo de lo que está comenzando a suceder en todo el mundo. Entonces, a mí me gustó mucho eso y sobre todo, bueno, este reconocimiento de que a pesar de que de alguna manera veían al Capitán América como que demasiado inocentón por momentos, como que lo veían demasiado verde para enfrentar las situaciones que se estaban viendo. Aquí ya lo ven definitivamente como un líder. Sí, dicen, bueno, efectivamente es el líder de nuestro equipo. Entonces me gusta eso porque también es una autoridad que sí te crees que se haya ganado el Capitán América.
No, y ese diálogo de Falcon que dice, a mí no me veas, yo solo hago lo que él hace, nada más más lento.
Oye, yo tengo una pregunta para Tavo, porque creo que eres el único aquí que ha visto Agents of S.H.I.E.L.D.
Yo también la he visto toda.
Sí, la viste también. Ah, pues es para los dos. Haciendo un paréntesis, justo en este punto que preguntas qué nos parece la destrucción de S.H.I.E.L.D., no vi que hubiera ningún cameo o ningún personaje de la serie.
María Hill.
¿Cómo?
María Hill y Nick Fury.
Pero salen constantemente. Según sé, salen como invitados. De repente
han salido, realmente la serie sí. Pero va por un camino muy
El
diferente.
Punto es cómo deja a la serie la destrucción de S.H.I.E.L.D.
Pues lo íbamos a platicar al final, Miguel. ¿Por qué te adelantas?
Ah, porque pues, como estás diciendo en este momento, lo de S.H.I.E.L.D.
Pero sí, definitivamente es un problema para la serie de S.H.I.E.L.D.
Nomás te aviso que esos agentes son unos inútiles. Me he dado cuenta.
No, pero en serio, o sea, sí es un problema para la serie, en definitiva, Miguel. Porque, pues sí, o sea, ahorita dejan, vaya, todavía no llegamos ahí, pero sí, básicamente, pues lo que entendemos en esta película es que S.H.I.E.L.D. pues ya valió.
¿Y por qué no hubo ningún cameo o algo así que salían los personajes? Por lo menos uno.
Pues creo que el único que podría salir es Coulson.
Lo mencionan, me parece, nada más.
¿Mencionaron a Coulson en el...?
No, yo no vi ninguna mención de Coulson.
No.
Creo que, pues no sé, asunto de dinero, asunto de los productores de la serie, que es un negocio diferente. En fin, creo que tiene que ver más bien con cosa de dinero y de negocios que realmente de la historia, que esté muy integrada con
Creo que sí está conectada, pero apenas van a terminar la temporada ahorita. De todos modos, había estado medio floja la temporada, pero
sí,
creo que sí la van a renovar para seguir otra.
Habría que ver en qué termina esta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., porque sí, hasta donde va Agents of S.H.I.E.L.D., va por un camino totalmente diferente, va por un camino de que encontraron un alien azul, y va por el camino de qué le pasó a Coulson, cómo fue que sobrevivió, ¿no? Y fue a través de un químico que le inyectaron.
¡Spoiler!
Pues sí, spoiler, para que vaya, la verdad
a nadie le importa.
No, sí, la verdad es que no está muy...
Pero no se va a volver un robot, ¿no?
No, es él, sí lo revivieron.
Me hubiera gustado que él fuera Visión.
Proveniente de un alien. Parece un Kree, pero no sabemos. Hay muchos aliens azules. Ya dijeron que es un Kree. Ah, ok. Porque sí, había mucha especulación de cuántas razas azules hay en el universo Marvel.
Los pitufos. Ah, no, esos no son de Marvel.
Bueno, entonces,
Pero igual y Disney ya los compra, entonces.
A partir de eso vemos un flashback, mientras están hablando Falcon y Cap, y vemos un flashback que están regresando Bucky y Steve del entierro de la mamá de Steve en los 40s. Y ahí nos hacen ver la dependencia que tenía Steve en Bucky. Aquí es un Bucky muy diferente de los cómics. No es un sidekick. Aquí, al contrario, el sidekick
es el
era
hermano
Steve
mayor.
Rogers. Era su hermano mayor, prácticamente. Eran muy amigos, ¿no? Eran casi hermanos. Nos hacen ver de una manera muy sutil que él no encuentra su llave y Bucky se la saca y se la da, ¿no? La levanta una piedra y le da la llave y así. Nos hacen ver con ademanes la dependencia que tenía Steve, ¿no? Sí, me parece que probablemente en la edición ese flashback estuvo como que mal colocado, no lo sé. Pero más bien ellos quieren hacer el paralelo con Falcon para que Cap también vea a Falcon como su compañero y es como que su nuevo amigo, ¿no? Es la persona que está viniendo a llenar ese vacío que había de Bucky, ¿no?
No, y que comprendamos por qué se siente tan mal Steve Rogers, ¿no?
Exacto. Sí. Y pues nos dicen el plan, básicamente el plan es que se van a poner las tarjetas de selección de blancos, de targeting de los helicarriers. Tienen que reemplazar las tres tarjetas en los tres helicarriers para poder evitar que estos helicarriers hagan su... pues tomen ya... entren en red, ¿no? Básicamente, ¿no?
Ya cuando... ese plan, pero bueno.
Cuando ya no, las cosas no son grises, ya son los villanos negros y los héroes blancos.
Así es. Entonces, la decisión entre Cap y Falcon, una discusión entre Cap y Falcon sobre si Bucky puede ser salvado o no, ¿no? Y también una cosa muy chistosa que dice que, ¿qué? ¿Te vas a poner tu uniforme? Claro, para ir a una guerra necesitas tu uniforme.
Eso me fascinó.
Y entonces vemos el cameo de Stan Lee. ¿Qué les pareció
muy
bueno. Este cameo de Stan Lee?
Está muy bueno, la verdad, bueno. Me gustó mucho.
De los mejorcitos.
En el Smithsoniano vemos que Stan Lee va caminando vestido de guardia de seguridad y dice, oh, I'm so fired.
No, eso me fascinó, que regresara al traje clásico al final.
Ah, claro, eso también me gustó
muchísimo.
Ahora,
no, y además
se roba el
confirmó
traje
algo que...
No se lo robó, era de él.
Bueno, era de él.
Pero además confirmó algo que efectivamente todo mundo sabía.
Que los productores escuchan a los supergüeyes.
Primero, otra, que también efectivamente el pinche traje de la primera película estaba muchísimo mejor que la mierda que que sacaron Avengers, que fue de lo peorcito de la película. No fue que fue mala película, pero que ese pinche traje que le diseñaron sí fue...
No te gustó.
El error más grande de la peli, cabrón.
Este, y bueno, pues, a partir de eso, pues, se infiltran en el Triskelion. Y, pues, Cap se echa un discurso que, vaya, es increíble, ¿no? Inspira y convence a todos los agentes de S.H.I.E.L.D. en el megáfono y dice, I know I'm asking a lot. O sea, sé que estoy pidiendo mucho. El precio de la libertad es alto y yo estoy dispuesto a pagarlo, pero sé que no soy el único. Y pues al mismo tiempo estamos viendo las imágenes de cómo los guardias de los Helicarriers tratan de sacar las pistolas y detener a los agentes que van a entrar y tomar los Helicarriers, ¿no? Y también vemos a los agentes de S.H.I.E.L.D. en la torre de control que dicen, no voy a lanzar el Helicarrier, no lo voy a hacer, ¿no? Y entonces sacan las pistolas y ahí vemos el heroísmo de Sharon Carter de nuevo, ¿no? Vemos ya los vestigios de la Sharon Carter que conocemos en los cómics, ¿no? Donde ella saca las pistolas y amenaza a...
Crossbones.
Pues sí, a este cuate.
Sí, a Crossbones.
Pues sí, y este...
Es que ahí todavía no es.
Ahí todavía no es.
No, pero...
Va a ser.
Bueno, ya para la 3.
Entonces, este... Pues bueno, me parece... ¿Qué les pareció ese discurso de Cap?
Sí se la cree, sí está inspirador.
Y me parece además muy bien actuado por este cuate, ¿no?
Y está bien desarrollado, eso es una escalación de lo que venía el guión trabajando desde el principio de la película.
Cap, el inspirador. Ajá. Cap que no trabaja solo, que necesita a los demás porque los inspira. No, ese es uno de los grandes poderes del Capitán América, inclusive en los Vengadores. O sea, él nunca trabaja solo, él siempre inspira a los demás para que lo ayuden. Y él sí hace partes importantes, pero siempre necesita gente que lo siga.
Superman,
¿no?
Aprende de él.
Ahora, algo que me gusta mucho de aquí, bueno, siento que estoy de acuerdo contigo porque sí le faltó un poquito más al actor. Yo creo que un actor con más capacidad lo hubiera hecho todavía mejor en todos los aspectos. Pero bueno.
Pero es bueno.
Lo hizo bien, bien a secas. Creo que te digo, pudo haber explotado más un actor más hábil, pero bueno, independientemente de eso, me gusta porque veo... Y creo que eso lo van a dejar para otras películas. Veo un Capitán América que sí es inspirador como los cómics, pero que todavía no es tan estratega como en los cómics.
Ah, sí, en definitiva.
Que creo que, bueno, pues ya para las próximas películas, a partir de esto ya vamos a poder ver poco a poco un Capitán.
Vimos parte de eso en Avengers, cuando esa escena tan chistosa que se sube al carro y entonces se madrea a un alien y el policía, bueno, ¿y este güey qué? Entonces necesito que me cubran la calle hasta no sé qué y un perímetro hasta no sé qué calle, que no sé qué. Y entonces se madrea un güey y luego el policía también. Necesito que me hagan un perímetro de no sé qué. ¿No?
Sí, pero te digo, aquí siento que, bueno, faltó un poquito eso para que sintamos ese Cap realmente líder que bueno, creo que ya lo vamos a ver en próximas películas porque el personaje va a seguir creciendo. Sobre todo porque, bueno, ya están confirmados que van a ser los mismos directores que van a ser la próxima de Capitán América.
Ay, qué bueno.
Bueno, y entonces aquí vemos, lo que sigue son escenas de acción, el clima de la película, vemos cómo despegan los Helicarriers, increíbles efectos, la verdad. Y vemos también a Falcon en acción. ¿Qué les pareció ver a Falcon en acción? A mí me encantó.
Oh, genial.
Increíble, güey, cómo le van disparando los misiles. No.
Y cómo no, además, mira, normalmente cuando luego le quieren disparar a un personaje y nunca le atinan, no te la crees en una película.
Sí.
Aquí me gustó porque yo sí me lo creí porque, bueno, estos Helicarriers tan enormes estaban diseñados para pelear contra armas más grandes.
Ah, sí.
Contra objetivos más grandes, entonces sí estuvo justificado hacia dónde se movía Falcon, que no le atinaran, y bueno, pues me gustó eso porque también me lo creí en esa perspectiva.
Claro, y vemos a Natasha, que estaba de encubierto con los demás del Consejo Mundial en la oficina de Pierce, ¿no? Eso estuvo buenísimo, de repente se los empieza a madrear a todos y pues toma control de la oficina de Pierce, ¿no? También...
Yo estaba esperando en esa escena que se quitara la cara y que parecía Red Skull de Pierce.
Es que eso para mí fue una gran decepción, no sé para ti, Pedro, que Alexander Pierce no fuera Red Skull. Eso fue para mí una decepción grande, no sé tú qué opinas.
No, para mí no, yo creo que al contrario hubiera sido...
A mí me hubiera encantado que hubiera sido Red Skull.
Hubiera abaratado la película.
Sí,
¿ustedes
creen? No, lo que pasa es que creo que tú estabas más en ese contexto como que de la película de superhéroes, de disfrutándolo. Yo también lo estaba disfrutando, pero ya en otro nivel, en la cuestión de lo que te digo, de hacer esa conexión.
Pero es
con
que tú siempre estás a un nivel
con el
más
mundo
alto
real,
que
o sea, no, o sea, tú lo estabas como viendo, voy al cine a divertirme. Yo también estaba diciendo, ¿qué le está diciendo a la gente y que esto? Y bueno, creo que hubiera roto esa conexión con el mundo real, con lo que te digo, estas preocupaciones, estas peligros que están sucediendo. Y entonces, bueno, al dejarlo como un político que cree en lo suyo, pero que ya realmente, aunque tiene sus justificaciones, se está dejando llevar por la ambición de poder, bueno, pues lo dejan más
a una
cuestión real.
La historia de trasfondo de Alexander Pierce me encantó, cómo habla con Fury, de que cuenta una historia en donde Fury, para salvarlo como rehén, no obedece órdenes.
Salvar a su hija.
Sí, se mete a un sótano porque el gobierno dijo que se iba a negociar. Y entonces Fury desobedeció órdenes y gracias a eso, cuando iban a matar a los rehenes, encontraron un sótano vacío. Gracias a que Fury desobedeció las órdenes y fue y se metió y salvó a los rehenes.
Pero en este punto de la película ya no había grises. Pierce ya no era un político, ya era un conquistador. Sí. Ya todos estaban gritando Heil Hydra y ya vamos a bombardear Nueva York, Los Ángeles.
Lo que me gusta es que es un tipo ya malo, pero que él sí se cree sus razones. Sí. Que él sí comenzó poco a poco a acercarse a esa oscuridad.
Sus últimas palabras son Heil Hydra.
Esas
son sus últimas palabras. O sea, es un güey que estaba, verdaderamente clavado con la orden, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, como necesitaban dos niveles alfa, llega Nick Fury con su bracito desconchabadito, por supuesto. Y pues ahí es donde se hace esa discusión entre Fury y Pierce de si la filosofía de S.H.I.E.L.D., de Fury, y la filosofía de Hydra, que probablemente no son tan diferentes, ¿no? Probablemente hay más coincidencias que diferencias entre ellos, ¿no? Que creo que es un guiño increíble a Civil War en los cómics. En definitiva, esta película tiene muchos guiños a Civil War y a la filosofía de Civil War del registro de superhéroes.
Claro.
Inclusive aquí también, eso en donde hay coincidencias realmente, si tú lo ves, o sea, la filosofía de S.H.I.E.L.D. y la filosofía que aquí presentan de Hydra no son tan diferentes. Y creo que eso es lo que más le duele a Nick Fury, darse cuenta de eso, que su filosofía, a fin de cuentas, no está tan alejada de la filosofía de Hydra, ¿no? Y pues me parece increíble esa levantada del parche para tomar el scan retinal, ¿no? Después vemos a Falcon contra Remlo.
Oye, pero espérame, ahorita que estás diciendo eso, fíjate que, es más, al contrario, hasta me hizo lanzar un suspiro esa, darme cuenta de esas coincidencias con
con lo de Civil War que tú dices, a mí en lo particular. ¿Por qué? Porque estaba,
geekeando, así pensando así, ay, y el siguiente paso de las películas de Marvel, que a su madre sería muy chido que hicieran en una película de Avengers el tema de Civil War, así donde una película quedara inconclusa, así como que el imperio contraataca y en las otras estén los pinches superhéroes con los pedos que tengan así de unos peleándose contra otros, o sea, y ya terminar en otra segunda donde acabara todo y dije, ay, igual esta podría ser y estaría muy chido. Pero... bueno, eso sería ya como que un
pero sí, así, o sea, esa presentación loco de esos temas grises que son los temas reales, los temas en
donde
puedes pensar de un lado o puedes pensar de otro y no hay una respuesta real, no hay una respuesta que podamos decir es la correcta.
Imagínate algo así como Iron Man 5, donde vemos a Tony Stark peleando de lado porque se registren, y de ahí vemos Capitán América 6, donde el Capitán América está peleando en contra de que se registren los superhéroes, y cada película estaría chingoncísimo, loco.
Y pues bueno, vemos este clímax en donde Cap pues recibe varios balazos para tratar de poner la tarjeta esta de Winter Soldier después de un encuentro fuerte con Winter Soldier, y de hecho muy icónico me parece ese balazo en la panza porque es totalmente una alusión a Capitán América 25, número 25, el cómic en donde Capitán América se muere. Y pues sí, es esa portada en donde vemos al Capitán América con la sangre en el estómago.
Fíjate que yo no lo había visto así.
Ay, te saltaste una escena importante. Pues,
platícame, Tavo, ¿cuál?
Oye, las cámaras que estaban diciendo todos los blancos de Tony Stark, la Torre Avengers, Fulanito Pera, pero no eran como 5 o 20, eran 250,000 personas. Exacto, las que estaban señalando.
Así es. Todas las personas que podrían ser una amenaza para Hydra, ¿no? Y de hecho se me hace muy otro guiño a Star Wars, totalmente otra alusión a Star Wars, el Fire When Ready. O sea, totalmente Star Wars, esa línea, ¿no?
Me cae que cuando regreso al cine voy a grabar esa escena nomás para buscar todos los nombres que ahí salen.
Sí, es cierto, ¿eh? You may fire when ready. Y bueno, pues, de nuevo, nos encontramos a Capitán América en una nave en picada.
Y no se salva. Va a salvar a Winter Soldier.
Así es.
Está chido toda esa escena con Winter Soldier.
La batalla, ¿qué les pareció esa batalla final entre...
muy buena.
Entre Bucky y Capitán América?
No, dice de que avienta el escudo al final y dice, no vengo a pelear contigo, te voy a ayudar.
Así es. Y de hecho, tiró el escudo. No sabemos qué pasó con el escudo. No volvemos a ver el escudo en toda la película.
No, cayó a la ciudad. Si tú lo ves, cae en la ciudad.
No volvemos a ver el escudo.
Ya el chamaquito baboso del museo museo, capaz que ya lo tiene en su casa ahí.
Exacto. Es igual. Pero bueno, algo que me gusta también es sobre todo ese momento en el que están peleando, cómo es este, yo por lo menos, a lo mejor estoy ya viendo de más, proyectando de más, pero claro, este soldado que no obedece las órdenes al 100%, que cree en sus ideales, y este otro soldado que ya está, que también se da, que a lo mejor inició creyendo en su... En sus convicciones, pero que ya está totalmente enajenada y que ya es una máquina de matar, ¿no? Claro. Este diálogo entre los dos extremos de lo que puede llegar a ser un soldado y cómo, bueno, pues el Capitán América lo más que puede hacer en vez de enfrentar esa violencia con más violencia es decirle, yo ya cumplí mi misión y voy a demostrarte ese aprecio, o sea, ya, no sí, te voy a dañar más. Y eso es... me gusta porque yo, de hecho, eso era lo que pensaba, oye, ¿cómo le van a hacer en tan poquito tiempo de película para dar ese giro que en los cómics, la verdad, le tuvieron que invertir su tiempo para que la reprogramación de Winter Soldier...
No, qué bueno que no lo hicieron completo ahorita.
No, está sí, mucho mejor que en los cómics, que fue un Dios Ex Machina. ¡Acuérdate de todo! Y ¡chua! Ya sí, me acordé.
Sí, sí, no, entonces me gusta sí, porque, sí, este, es más, como que el Winter Soldier dice, pues deja que se muera, pero no al el último momento... este,
o sea, se nota como que él sabe que es alguien importante, pero sigue sin saber quién es.
No, y además, como que te queda claro que es más inconsciente y que sobre todo fue lo que le conmovió es la actitud de no atacarlo, la actitud de mátame si quieres, pero bueno, pues...
pero no me dejes.
Mátame si quieres, pero yo de todas maneras sí te aprecio a ti, sí, sí entiendo, te entiendo como ser humano. Y también igual puede ser, hasta ahorita que lo estoy diciendo, es una metáfora de cómo, bueno, pues no podemos vencer violencia con más violencia, tenemos que buscar romper ese ciclo, ¿no?
Así es. Bueno, y pues de ahí vemos el desenlace con Pierce y con Natasha y con Nick Fury, en donde, utilizando uno de los pines que les entregó a cada uno de los del Consejo Mundial, amenaza a Natasha con matarla, porque los pines estaban cargados con un... y Natasha utiliza uno de sus stings, en donde hace alusión a los cómics también, porque pues es el sting de la Viuda Negra, el piquete de la Viuda Negra, y dice, ah, those really do sting, o sea, que eso sí pica.
Esto sí duele. Voy a hacer otro paréntesis, porque no lo platicamos ahorita que estaba diciendo de lo de Bucky. En la escena donde lo que estaba comentando ahorita Pedro y Tavo, de que le llegan todas las imágenes y que en los cómics cómo le llegaba todo eso. En la película, el como el doctor o el agente que se está encargando de traumatizarlo para que vuelva a tener control, es Brubaker.
Ah, sí,
sale. El escritor de los cómics.
No lo puedo creer que no lo vi. Lo tuvimos enfrente, Tavo, y no lo vimos, güey.
Yo no lo conozco en la vida real.
¿Cómo no? Le hicieron entrevista.
En la Comic Con, güey. Lo entrevistamos en la Comic Con, ¿cómo puede ser?
Ah, pues vela otra vez y vas a ver, fíjate.
Oye, oigan, y haciendo paréntesis también. No tienen idea. No tienen idea. O sea, es increíble ver las historias de Brubaker, que son todas historias de detectives duras, fuertes, oscuras. Lo conoces al tipo y es el tipo más simpático y buena onda que te puedas imaginar. Ahí con su sombrerito. Yo, ¿cómo estás? Y buenísima onda el tipo. O sea, lo estábamos entrevistando y no quería que se acabara. Quería seguir platicando, o sea, un tipo de lo más buena onda, Ed Brubaker, en serio, ¿eh? Nos firmó todo lo que quisimos que nos firmara, ¿verdad, Tavo?
No me digas qué parte de la anatomía te firmó, cabrón.
Escuche los episodios especiales de la Comic Con.
En el YouTube de los Superbueyes.
Ah, qué desagradable.
Yeah.
Pero nos banearon el video YouTube por razones...
Oh, razones que no quiero comentar. Entonces,
you porn.
Bueno, pues ya los siguientes desenlaces pues son básicamente que Bucky salva a Cap y de nuevo volvemos a ver el balazo parecido a la portada de Capitán América 25 en la panza con el traje manchado, muy parecido a esa portada. Sharon Carter va a trabajar a la CIA, María Hill
con Stark.
Entra a trabajar con Stark. ¿Qué más vemos?
Van a la tumba de Nick Fury, sí. Y fíjate que allí también hay otro
en la tumba.
Ah, ¿lo viste también? Platícala.
Me platicó Rochín, la verdad. Todo eso me platicó Rochín porque yo no lo vi. Pero de hecho ahorita estás buscando, mejor di la cita, que en la tumba se hace alusión al papel de Pulp Fiction.
Que hace también Samuel L. Jackson.
Que hace Samuel L. Jackson. En donde habla de una cita de la Biblia.
Del libro de Ezequiel.
Exacto. No sé si se acuerdan, es el monólogo, creo que más icónico.
El camino del hombre recto está asediado por la avaricia de los injustos. Y entonces mataba a los...
Así es.
A los contrarios, ¿no? Este cuate.
A los pobres que se estaban comiendo su Cajuna Burger.
¿Se acuerdan de la Cajuna Burger? Es un homenaje también a las películas de Pulp Fiction y sobre todo al personaje que interpreta el mismo actor.
Papas con mayonesa, ¿verdad? Porque en Canadá se comen las papas con mayonesa, güey. Las empapan de esa mierda.
mierda.
Ahora, a mí sí me gusta comerlas con mayonesa.
Es lo que dice en el Pulp Fiction, Miguel. Estoy haciendo alusión a los monólogos
ahora,
de Pulp Fiction.
No, algo que sí está muy padre es porque, bueno, no, creo que no nada más es un homenaje a Pulp Fiction, sino como también decir, si no hubiera habido ese personaje, este cabrón no sería Nick Fury, ¿no?
Claro.
Ándale.
Hay algo
que dice, si me buscan, diles que me pueden encontrar right here, ¿no? Probablemente en una película futura cuando estén buscando a Nick Fury, algo dejó Nick Fury en esa encontrar. Tumba para que lo encuentren.
Hay algo que no me cuajó del final.
¿Qué, Tabo? ¿Qué? Dinos.
Cuando están interrogando a Black Widow, que está en una audiencia, dice, y verán que somos culpables, que hicimos muchas cosas malas, pero no nos pueden castigar porque...
Te voy a decir el diálogo exactamente.
Ok.
Ustedes no me pondrán en prisión porque ustedes nos necesitan. El mundo es vulnerable y sí, nosotros ayudamos a que lo sea, pero somos los más calificados para defenderlo. Así es que arréstenme si quieren, ya saben dónde encontrarme.
Shield no hizo casi nada en todas las películas de Marvel más que estorbar y
ella no está, al decir nosotros, ella no está hablando de Shield.
Exacto.
Está hablando de los superhéroes, no está hablando de
ahora,
Shield.
Ahora, algo que me gusta también.
No, y no quiero terminar. Shield tenía miles de empleados, todos ellos se quedaron sin chamba. Los güeyes de...
Mira...
Ya se encarreró.
Algo peor. ¿Te digo algo peor, güey? La estrella de la muerte. ¿Sabes cuántos empleados había allá adentro? Hablando de restaurantes de comida rápida, constructores, contratistas, etcétera. ¿Todos los mató Luke Skywalker?
Asesino.
No, pero lo que estoy diciendo es que todos los güeyes que... Todos los de Shield, que seguro no los contratan en ningún lado porque posiblemente sean de Hydra. Pero todos los de Hydra seguro se fueron a sus otras facciones y están chambeando cómo destruir el mundo. Pero estos güeyes ya no pueden trabajar.
Parece injusto, qué poca madre. O sea, ahí ves la realidad laboral actual en donde el currículum no sirve para nada, cabrón.
Así que no importa que yo tenga un currículum muy grande aquí atrás.
No pueden trabajar de barrendero. Imagínate años sacando tu tesis de químico nuclear, especialista en armas o lo que sea, y no puedes trabajar en ningún lado. Ah, trabajaste en Shield, tú eres boy de Hydra.
Como si hubieras estudiado en la UNAM, cabrón. ¿Es de la UNAM? Ah, no, nada, no aceptamos de la UNAM.
Y en Shield, en la serie Agentes de Shield, hay hasta escuelita tipo Harry Potter de Shield.
Así es.
Bueno, ahora.
Eso me parece nefasto.
En la siguiente escena, Natasha le entrega el archivo de Bucky a Steve Rogers. Nick Fury menciona que hay más facciones de Hydra y que se va a Europa a tratar de sacarlas del mapa. Y pues Cap le dice a Falcon, bueno, pues no tienes que ayudarme. Y me dice, pues no tengo que ayudarte, pero ¿cuándo empezamos? Y pum, se acaba la película.
Las escenas de sus créditos.
Bueno, entonces, ¿qué les pareció ese final?
Hay que platicar las dos escenas postcréditos.
No, yo no pensaba platicar, la verdad. Qué hueva, ¿eh?
Ah, bueno.
No, sí.
Les voy a decir que las grabé en mi celular, ¿eh?
Ah. Es que tengo una teoría para el final, para la tercera.
¿Qué tienes? Bueno, las escenas del final son básicamente una en donde vemos al Coronel Strucker, que es icónico líder de Hydra en los cómics.
Varones.
El varón Strucker, perdón. Con su monóculo. Ese es lo cagado. Y es este actor que salió en Valkyria. Él era...
Ah, Robert De Niro, claro.
Si se acuerdan de la película de Valkyria de Tom Cruise. Era él sale en Valkyria en un papel muy importante. Pero sí, la verdad me pareció chida un poco joven para ser el Barón Strucker, realmente, para como he visto siempre al Barón Strucker. De hecho, el Barón Strucker posteriormente en los cómics tiene una enfermedad que a quien toca lo infecta de esa enfermedad. No sé si es una cosa corrosiva o así, que no puede tocar a nadie el tipo, ¿no?
Yo creo que les absorbe la vida y se rejuvenece.
Exactamente, sí, algo así.
Eso era la caricatura.
Pero lo más importante es lo que muestran después de que sale el varón.
Así es, sale el varón Strucker, están platicando de cosas. Y y pues muestra a los gemelos, ¿no?
Ajá.
Y los gemelos, pues son básicamente, pues ahí tenemos a Scarlet Witch y a Quicksilver.
Maximoff.
Así es, los hermanos Maximoff, los hijos de Magneto.
Me encantó la presentación, ¿eh? De Scarlet Witch.
Muy ad hoc.
Así medio loca, sí, aplastando
cubos.
Porque
pues sí, realmente los Vengadores.
Genial.
La segunda encarnación de los Vengadores pues fueron Hawkeye, Scarlet Witch, Quicksilver y el Capitán América. Ajá. Y de hecho Scarlet Witch y Quicksilver los estaba presentando, me acuerdo, de en los cómics, esa presentación en una conferencia de prensa, y los nuevos Vengadores, que no sé qué, ¿no? Pero si ellos eran villanos, no, pero ahora van a luchar por la libertad y la justicia, dice Capitán América, ¿no?
Yo tengo una teoría para Vengadores 2.
Platícanos, Latavo.
Maestros del mal.
Ah, sí, son maestros que enseñan pero que lo hacen mal.
No, imagínate.
Pedro sabe.
Estamos hablando de Pedro, de que...
No, mira, imagínate Age of, que se llama, como todo el mundo sabe, Age of Ultron. Imagínate que la UCB que usó Natasha tuviera toda la información de Arnim Sola, y cuando la bajó al internet se creó Ultron.
Estaría chingón.
De hecho, yo ya suponía también eso, pero porque bueno,
realmente nunca se explica qué había en esa USB. Nunca lo sabemos en toda la película.
Ahora, algo que a mí me gustó mucho, sobre todo después de ver esta película, lo dije al principio del podcast, pero cuando veo ese extra, lo que me gusta es que después de ver la película del Capitán América, sí me da miedo Hydra. O sea, sí digo, puta, estos sí podrían ser enemigos cabrones de lo del, no nada más del Capitán América, de todos los Vengadores. Entonces, cuando veo que tienen a estos dos personajes, sí me comienzo a preocupar, sí me comienza a generar, bueno, pues un interés, por eso digo, hasta me interesó la película del Capitán América, dado esta parte. Ahora, fue bien curioso cómo los de Marvel son, de hecho, yo lo hice así nada más porque vi en Facebook que lo puso Miguel, pero cómo los de Marvel ya son tan colmilludos porque ya saben que es una película de Marvel y toda, pero toda la pinche gente se queda a ver el pedacito extra, ¿no?
Oye, pero qué cagarte que el cine prenda las luces, o sea, en buena onda. No, sí me cagaron, me dieron ganas de pararme y decirles, oye, apaga la luz, ya están todos esperando a limpiar con cara de mierdas así, como que puta madre, ¿qué hacen aquí si ya nos toca limpiar?
¿En el cine sí se pusieron a limpiar?
O sea, qué poca madre.
No, también en el mío, también, sí, eso sí. Eso
pero
sí,
pero ¿sabes qué es lo padre? Que se fue toda la gente después de esa primera escena, o sea, como que pensaron, ah, la escena después de los créditos, vámonos.
Y de hecho, la verdad, les voy a decir que la última escena, la verdad, sí me pareció...
No, a mí sí me gustó porque...
¿Qué querías? ¿Que Capitán América estuviera hablando con el psicólogo un ratito?
A mí me gustó porque, bueno, sí te da a entender que pues está como que medio dañado Winter Soldier, pero está...
Pero ya está recordando.
No, está ni siquiera recordando, está recuperándose. Averiguando, recuperándose emotivamente. Ahora, algo que se me estaba pasando y que le dije a Mario después le dije a Mario antes y me gustó mucho de la película, fue la secuencia de créditos, que también se me hizo un guiño a los cómics. O sea, yo estaba encantado viendo, tenía rato que no me pasaba.
Muy como
que,
Frank Miller, ¿no?
No, pero tenía rato
alto que, contraste.
Tenía rato película antigua, como tipo de los 40, 50, usaban ese estilo así muy cuadrado en el diseño de los pósters y todo eso así.
Chucho, ya se enojó Pedro porque lo interrumpiste, güey.
Ay, qué raro, cara. Como él casi no interrumpe.
Bueno, y luego ver, ¿qué? Pedro, ya, ahora sí habla, cabrón.
No, bueno.
Haces caras y luego...
Ah, pero Tavo no lo dejaron hablar hace rato.
Decía que
Ah, pero otra cosa que te quería decir es que...
No, y es que el imbécil se tarda tanto en decir lo que va a decir que dan ganas de interrumpirlo, definitivamente.
Bueno, en primer lugar, tenía rato que no tenía...
Y repite lo que ya dijo como 5 veces, además.
No me gustaba tanto estar viendo un crédito, ya hacía varias películas y se me había olvidado que en ocasiones los créditos te pueden gustar tanto, y la verdad los disfruté mucho, y creo que no nada más de los 40, como tú dices, Chucho. Creo que últimamente en los cómics, por ejemplo, de la época de Mark Waid, ahorita en la de Brubaker, ha funcionado muy bien cuando manejan al Capitán América en alto contraste, así de que todo está muy oscuro y él se ve así en contraste con el escudo o el traje.
Ah, sí.
Y aquí lo manejaron muy bien en los créditos, y creo que sí fue un guiño, porque sí, efectivamente vieron muchos cómics, los directores, los guionistas, y dijeron, bueno, vamos a darle ese guiño ahí porque últimamente el Capitán América funciona muy bien así. Entonces yo estaba encantado.
Pero de la escena final, ¿qué ibas a decir?
No, era de la secuencia de créditos.
Ah, yo pensé que de la escena final
le vale madre.
Fíjate que a mí la escena final se me hace como un as bajo la manga que tiene Marvel, que puedo utilizarlo en las siguientes películas, ya sea como un aliado del Capitán América o de los Avengers, pero meterlo en un momento en que a lo mejor ya las cosas estén perdidas y de repente llega una mano a rescatar y todos digamos, ¡ay, el que era el Winter Soldier! Igual y salga con un antifaz,
hay una
onda así.
Chris Evans firmó para 6 películas y el que sale de Bucky sale como para 9 películas.
Está para firmado para 7 películas más.
Bueno, y a ustedes qué opinan de este conflicto entre Fox y Marvel Studios, ya que Fox para Days of Future Past está incluyendo a Quicksilver. Entonces vamos a tener dos versiones de Quicksilver. ¿Qué opinan de este conflicto?
A mí me vale madre.
Va a estar padre la competencia, a ver quién saca el mejor Quicksilver y la mejor que Scarlet Witch.
Ahora Scarlet Witch no va a salir. Que ver si van a mencionar en las películas del lado del universo Marvel, de la compañía, si son hijos de Magneto, porque también es una parte importante.
A lo mejor lo
dejan
muy vago.
En la de Days of Future Past, definitivamente, pero en la de Avengers, ahí sí está diferente.
Digo, sería interesante
además,
ver si
la época de las maravillas,
si lo comentan,
está la maravilla, ya ni las tienen que explicar.
Milagro.
Es un milagro.
Se dice que el incluir a Quicksilver en Days of Future Past fue una manera simplemente de darles un piquetón a Marvel Studios, ¿no?
Pero no se me hace muy buena su inclusión, o sea, ya desde la entrada el personaje se ve mala de adaptado.
Además, las fotos se ven pésimamente adaptados. Estaba viendo un meme de esos de internet en donde sale películas de Marvel Studios y se ven los Vengadores, ¿no? Y películas de Fox. Y es una escena de Batman y Robin, la película de George Clooney, güey. Entonces, y sí, la verdad es que hasta ahorita tienen toda la razón, güey. O sea, Fox le valen madre los cómics, adaptan las cosas a como ellos les vale madre, bueno, sacan personajes irreconocibles.
Excepto por X-Men 1 y 2. Creo que X-Men 1 y 2 está de una decente y la otra buena, la de X-Men 2.
Todavía la de First Class,
¿no? Sí, a mí también me gustó First Class.
First Class me gustó mucho.
Ahí como entonces, que ya le empezaron a meter más, pues, más interés, porque vieron que sí lo estaba resultando.
Hay que ver cómo salen las que vienen.
Yo espero que sí salgan bien, le tengo un poquito de fe, por lo que le decía a Mario de que, bueno, pues Mark Millar es el asesor de Fox en lo que tiene que ver con películas de superhéroes, y me decía, oye, pero pues la última de Wolverine estuvo feona, pero bueno, pues cuando él llegó a ser asesor, ya iba más de la mitad del proceso de la de Wolverine,
pues,
¿no?
A ver.
Entonces, esperemos que de alguna manera sí rinda frutos el que esté ahí de asesor Mark Millar, y bueno, pues a ver, esperemos que...
¿Y dónde deja la trama de esta película al universo Marvel? De las películas, porque pasaron muchas cosas muy trascendentes.
No hay S.H.I.E.L.D., toda la tecnología Chitauri y Abominación, quién sabe dónde quedaron.
No sabemos dónde quedó el escudo del Capitán América.
Así es. Ya regresará.
Que hay montonal de euros que van a aparecer de repente, que ni sabemos dónde están ni cómo, pero van a aparecer.
Que va a haber película del Doctor Strange.
Va a haber película del Doctor Strange, definitivamente, sí.
¿Quién sabe qué vaya a pasar con los agentes de S.H.I.E.L.D.? Ya no les van a poder cobrar sus cheques, porque los tienen aparte y ni sabían. Hasta me da miedo de que Coulson estaba toda la temporada, quiero hablar con Nick Fury. No puede hablar contigo, que Nick Fury, quiero hablar con Nick Fury, chilletas. Lo mío es más importante y no sé qué. Y casi, Nick Fury, estoy salvando al mundo, chinga.
No, pues definitivamente aquí yo creo que esto, otra alusión a Civil War, yo creo que va, todos los agentes de S.H.I.E.L.D., pues definitivamente van a pasar a esta organización que Tony Stark va a crear, que obviamente se hace esa alusión al ver que Maria Hill está entrando a trabajar con Tony Stark. Entonces sí, creo que va a haber una alusión a, no precisamente que Tony Stark se haga el líder de S.H.I.E.L.D., pero sí algún tipo de agencia gubernamental dirigida por Stark, ¿no?
Yo creo que van a pelear contra Ultron.
O que un poquito como pasó durante cierto tiempo en la en el mundo, en el universo Marvel, que igual y hasta Tony Stark se vuelve el secretario de defensa.
Pues a ver,
no, al menos que organice a los supermanos.
Definitivamente va a haber en algún momento están preparando este asunto de los Avengers contra el gobierno. Definitivamente lo están preparando y lo están programando. En alguna de las películas vamos a ver este choque de plano de Avengers contra gobierno. Mira, gobierno corrupto, gobierno algo así.
Mira, si todavía, bueno, no está S.H.I.E.L.D., pero todavía está Thunderbolt Ross, que no quería para nada a S.H.I.E.L.D. y casi mandó a volar a Tony Stark cuando dijo, pásanos Abominación, y dice, Nel, pásanoslo, y ya se tuvo que amolar.
Sí. Hay un spoiler por ahí de unas fotos que ya sacaron de la Avengers, de la producción, y sí te empiezan a revelar un poco ahí. ¿Lo quieren o no lo quieren?
No.
Sí, échalo, man.
Bueno,
hay una armadura de Iron Man Hulkbuster.
Oh.
Entonces por ahí va también.
Bueno.
A ver qué tal está.
A ver qué pasa. Pero sí, sabemos que Chris Evans firmó hasta Capitán América 3. Después ya dijo que hasta ahí va a ser el Capitán América. Entonces probablemente, a lo mejor vamos a ver en película la muerte del Capitán América. La
y
muerte
que
de sea Steve
reemplazado
Rogers.
Por Winter Soldier.
Exactamente.
A lo mejor.
Bueno, muy probablemente. Entonces, bueno, jóvenes, pues ese es...
A ver, otra cosa ya nada más, ahora sí para acabar.
Siempre haces lo mismo, ¿ah? Nomás sí. Estás esperando a ver a qué...
Se me había olvidado decir eso. Dale, de repente parece que, como han habido películas de regulares a malonas en cuanto a superhéroes, de repente parece que estamos esperando que salga una película de superhéroes para decir ¡estuvo mala! Y que... No, ahorita nos gustó a todos y creo que...
Claro, que nos gustara buena. A todos.
No, pero a ver, creo que nos da más gusto cuando una película de superhéroes queda bien y nos gusta y cuando no nos agrada, o sea, al contrario, por nosotros, puta, que todas las películas...
No, fíjate que es de las mejorcitas, no solo de Marvel, yo creo que en general de los superhéroes. Si hiciéramos un top 10 de las mejores de superhéroes, esta sí estaría ahí.
Y pero bueno...
No, hombre, top 10, top 3, güey.
Top 10. Pero bueno, a ver, yo creo que en esa cuestión, les digo, nosotros por lo menos creo que nos alegramos más cuando una película está buena, pero cuando nos parece mala, ¿qué podemos hacer?
Ya hay que decir cuántos escuditos le damos cada quien.
Ah, sí.
Es parte de la tradición superhuellística. Yo le doy 4.5 escuditos. Por los detallitos que ya mencioné, le bajo ese medio punto, pero se me hace de las mejores de Marvel que he visto. Muy dinámica, muy divertida. Muy de acción.
Yo le doy 4 escudos por los detalles que dice Miguel, y además porque, digo, bueno, a mí me hubiera gustado un poquito más de énfasis en ciertos detalles. Si tú quieres, a lo mejor que tiene que ver con mis preocupaciones y visiones de política, si tú quieres. pero me gusta y creo que acepto, bueno, 4 escudos, pero aceptando que hacer una película de un personaje, de un superhéroe como el Capitán América, no es nada sencillo, locos. Y pues hicieron un excelente trabajo tomando en cuenta pues este personaje tan blanco, tan fuera de tiempo, que escribirlo y que se note así de complejo, pues es difícil.
Bueno, yo le doy 5 escudos de 5 y repito, ¿por qué diablos que Iron Man 3 no fue así?
Porque es la última. Yo le doy también 4.5 escudos. La acción está increíble. Creo que el personaje ha crecido bastante desde las anteriores películas, incluso desde Avengers. Y tal vez nada más 4.5, porque la premisa esta final de que con los Helicarriers vamos a eliminar a todos esos, si lo piensas dos veces, como que es muy de cómic, no sé, de supervillano, así medio ridícula. Pero te la crees bastante en el ambiente que lo manejan, porque la película se toma en serio. Y y como decía Mario, o sea, no te ve para abajo, sino te dice las cosas tal como son. O sea, sí está bien planteada la película y bien hecha. Me gustó.
Muy bien. Pues yo le doy 3 escuditos. Y 2 brazos de adamantio. No, neta, güey. Sí, la verdad se lleva 5 de 5. O sea, está excelente la película. Es, no sé cuál me gustó más, si Avengers o esta, la verdad. Porque además a mí me gustan mucho las películas de acción, y esta está totalmente en el ámbito de las películas de acción. Y la verdad fue una película que me divirtió muchísimo, me gustó muchísimo. O sea, es ver a Indiana Jones, 007, John McClane, etcétera.
Oye, solamente la vas a ver una tercera vez para checar lo de Brubaker.
Mira, ¿sabes cuál es el problema? Es lo que le decía al gordo, güey. Que la tengo que ver una tercera vez, porque la segunda vez que la vi muy académico, cabrón. O sea, tuve que estar tomando apuntes para este episodio y en fin. Entonces estuve así como que no la disfrutas igual, cabrón, porque ya estuve muy académico la segunda vez. Entonces ya tengo que verla una tercera vez, ya nada más para ver la película.
La va a grabar pirata.
Así es, jóvenes. Y bueno, jóvenes, y somos...
Pedro Haas.
Miguel Ángel Hernández.
Gustavo Duarte.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Y ya saben, ya estamos en... ¡Pedro! Ya estamos en iTunes.
¿Y eso para qué sirve?
Para que nos oigan nuestros podescuchas, Pedro, en su iPod, en su iPad, en su iPod. En todo nos pueden oír.
Ah, está bien. Para que hagan sus iPuderías.
Así es. Y ya saben, jóvenes, ya tenemos Twitter. @supergüeyes, donde pueden ver a Tavo persiguiendo un pollo. ¿Verdad, Tavo?
Un pato también.
Un pato, fue un becerro.
Un pato, un becerro. Tenemos varias opciones para que persiga Tavo.
Sí, de hecho, en nuestro canal se va a llamar Las Aventuras Zofílicas de Tavo.
No. Y además, Tavo vestido de espartano. Ahí siguen esas fotos. Han sido todo un éxito. 15,000 chorrocientos y mocos de retweets.
Y todo lo de los mocos.
Así es. Y ya saben, damas y caballeros, nuestra aplicación, Miguel. Nos pueden oír en Tribunal
así
de
los Superwoo.
La bajan en la App Store de Apple. Y ahí nos pueden escuchar directamente y en vivo y a todo color. Y además Facebook, todas las mentadas de madre que quieran darle a Miguel, pónganselas en Facebook. Saludos. Ahí lo etiquetan inmediatamente.
A todos los que nos contestan. Han mandado saludos de todas partes del mundo.
Cierto.
Así es, jóvenes, contacto directo en nuestro Facebook. Y ya saben, nuestro blog, pónganos chingo de comentarios. No nos ponen comentarios en el blog, leyes. Pónganos un chingo de comentarios en el blog. Todos los leyemos, sí, todos.
Y nos gusta mucho.
Ya saben,
los buenos.
tribunaldelosupergüeyes.com. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.